Buenos días. Declaro abierta la octava sesión del décimo periodo de sesiones del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas. Distinguidos miembros del foro, distinguidos observadores, amigos, señoras y señores, esta mañana examinaremos el tema 5, debate de mediodía de duración sobre Centroamérica, Sudamérica y el Caribe. Celebraremos, para introducir el tema, una mesa redonda con miembros del Foro Permanente de la región, en la que participará el señor Saúl Vicente Vázquez. También integrarán la mesa redonda la excelentísima señora Pauline Sucay, ministra de Cuestiones Amerindias de Guyana, el señor Hernaldo Muñoz, del Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas, en representación de las agencias del Sistema de Naciones Unidas, el señor Adolfo Chávez, representante de la Coordinadora de Pueblos Indígenas de Bolivia y de la Coordinadora de la Cuenca Amazónica, COICA, Margarita Gutiérrez, representante de las redes de mujeres indígenas. A continuación, tiene la palabra el señor Saúl Vicente Vázquez.
Muchas gracias, señora presidenta. A pesar de las deficiencias existentes en los sistemas estadísticos nacionales, en la actualidad se cuenta con información disponible de 21 países de la región de Latinoamérica y el Caribe, dando cuenta alrededor de 40 millones de indígenas con distintos idiomas, cosmovisiones y costumbres, así como diferentes formas de organización económica adaptadas a los ecosistemas en que habitan, y con no menos de 522 pueblos indígenas que habitan en 15 áreas geoculturales de Latinoamérica y el Caribe, y hasta 840 pueblos identificados. La cifra de lenguas que hablan los pueblos indígenas se estima en no menos de 420 lenguas que forman parte de 99 familias lingüísticas. Muchos de estos pueblos y lenguas tienen un carácter transfronterizo, lo que refleja su continuidad geográfica y cultural en distintos países. Tal es el caso del quechua, que se habla en 7 países. Muchos de ellos, unos 60, también permanecen sin contacto, en varios países de la cuenca del Amazonas y del Gran Chaco. En Latinoamérica y el Caribe, los pueblos indígenas habitan en distintos espacios ecosistémicos con los que mantienen una relación equilibrada material y espiritualmente. La mayoría de ellos se caracterizan por estar ubicados en aquellas zonas geográficas de mayor riqueza biológica y con un buen estado de conservación. Un buen indicador lo constituye el hecho de que casi un 80% de las áreas protegidas en América Latina incluye territorios pertenecientes a pueblos indígenas. Los ecosistemas son variados y tan diferentes como el trópico húmedo en Centroamérica, los Andes, la Amazonía, la Orinoco, el Pacífico, los llanos orientales y la desértica península de la Guajira. Estos espacios son también ricos en otros recursos naturales como el petróleo, gas y minerales, y constituyen zonas altamente codiciadas para la exploración y explotación industrial, las actividades extractivas y el comercio ilícito de especies de flora y fauna. También son depositarios de un cúmulo de conocimientos sobre los ecosistemas en los que viven y contribuyen a la conservación de estos sitios ricos en diversidad biológica. En América Latina y el Caribe se han realizado esfuerzos de inserciones de normativas relacionadas con el derecho indígena en las constituciones latinoamericanas, en las que se observan avances en las reivindicaciones indígenas en este ámbito, pero con un ejercicio limitado porque están inmersas en un orden jurídico que obedece a la lógica de la homogeneidad cultural. Muchos de los estados nacionales en Latinoamérica y el Caribe han ratificado el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y en su totalidad se han adherido a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Además, la mayoría de ellos incluyen en sus legislaciones marcos jurídico-normativos que reconocen derechos en mayor o menor grado, de los pueblos indígenas. Sin embargo, existe una brecha significativa y un déficit de aplicación entre lo consignado en estos marcos jurídico-normativos y lo que en la práctica es observado por los estados. En efecto, si bien en muchos estados latinoamericanos y el Caribe existen leyes que reconocen y protegen los derechos de los pueblos indígenas, estas frecuentemente son violadas o bien no son observadas cabalmente. En otros casos, las leyes nacionales no se encuentran en correspondencia con las obligaciones que estos mismos estados tienen conforme al derecho internacional sobre derechos humanos y, en particular, sobre los derechos de los pueblos indígenas. Muchas de las violaciones de los derechos de los pueblos indígenas se encuentran íntimamente relacionadas con políticas discriminatorias y excluyentes de los estados por su falta de observancia a sus obligaciones derivadas de los instrumentos jurídicos internacionales y con la presión para explotar los recursos naturales renovables y no renovables, tales como hidrocarburos, minerales, forestales, hídricos, eólicos y agrícolas existentes en las tierras y territorios de los pueblos indígenas por parte de las corporaciones internacionales y empresas nacionales. El tema del derecho de los pueblos indígenas a ser consultados, además de su derecho a participar en los procesos de toma de decisiones, recibió especial atención por parte del relator especial de Naciones Unidas y del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. En su 20º informe ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en septiembre de 2009, el relator especial dedicó la segunda mitad de su informe a un análisis del deber de los estados para consultar con los pueblos indígenas en temas que les afectan. También en septiembre de 2009, el Consejo de Derechos Humanos solicitó al mecanismo que llevara a cabo un estudio sobre los pueblos indígenas y su derecho a participar en la toma de decisiones. En los últimos años, se ha brindado una considerable atención a la consecuencia que para los pueblos indígenas tiene el cambio climático. Este es un enorme desafío al que todos nos enfrentamos en la protección del planeta. Las dos últimas conferencias sobre cambio climático celebradas en Copenhague y Cancún ha contado con la presencia de muchos representantes de pueblos indígenas. Han realizado llamamientos a detener la catástrofe mediante la movilización global en defensa de la madre tierra y los pueblos y la soberanía alimentaria contra la mercantilización de la vida, contaminación y criminalización. Y en la búsqueda de modalidades que contribuyan a una acción efectiva y menos retórica de la aplicación de la Convención de Diversidad Biológica y Cambio Climático y respeto a los derechos de los pueblos indígenas y comunidades. Los pueblos indígenas continúan con su férrea oposición a costa de muchas de sus vidas de sus integrantes a los megaproyectos impulsados por los estados nacionales, así como a las acciones de muchas empresas transnacionales y nacionales que no reconocen sus derechos colectivos sobre sus recursos naturales. Las políticas estatales de muchos países dirigidas a la criminalización de las demandas de los pueblos indígenas por el reclamo de sus derechos también se han encontrado con la férrea oposición de estos pueblos. Un serio desafío para los pueblos indígenas en América Latina y el Caribe lo constituye la existencia de la brecha de implementación entre las leyes que favorecen los derechos de estos pueblos y la aplicación práctica de sus contenidos. El Plan de Aceleración del Crecimiento, por ejemplo, en Brasil, que contiene acciones como construcción de cientos de plantas energéticas hidroeléctricas en tierras indígenas de la Amazonía, sin que en ninguno de los casos se haya presentado este plan a los pueblos indígenas afectados para su consulta previa. Las mujeres indígenas enfrentan a su vez mayores desafíos, no solo por ser indígenas, sino también por ser mujeres. En medio de los conflictos armados, las mujeres indígenas han sido violentadas en los servicios públicos de salud, han sufrido esterilización masiva, maltrato, abuso y abandono. Además, se considera violencia institucional la falta de acceso a los servicios públicos, siempre escasos, dispersos y limitados. Sin embargo, los pueblos indígenas han mantenido su historia, dignidad y cultura y siguen contribuyendo a otro mundo posible. En los últimos años, los pueblos indígenas han promovido sus propios modelos de desarrollo y sus conceptos y prácticas de vivir bien. Por ejemplo, el Suma Causay, la Suma Camaña, la Manlaca, Gawis Aibiak, Comunalidad, etc. Basados en filosofías restaurativas que se apoyan en las cosmologías, filosofías, valores, culturas e identidades de los pueblos indígenas. El foro permanente tal vez quisiera revisar la eficacia de los mecanismos utilizados por el sistema de las Naciones Unidas para que los estados cumplan con los derechos de los pueblos indígenas y atiendan las recomendaciones tanto del foro como de otros organismos y órganos de las Naciones Unidas. El foro Quisiera tal vez impulsar la elaboración de propuestas de mecanismos jurídicos y administrativos que contribuyan a la aplicación efectiva del principio del consentimiento libre, previo e informado por parte de los Estados, las instituciones financieras internacionales, las organizaciones del Sistema de Naciones Unidas, las corporaciones transnacionales y empresas nacionales, las agencias de cooperación y otras organizaciones que realicen actividades dirigidas a o en territorios de los pueblos indígenas. Sería conveniente que el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas retomara sus recomendaciones 13, inciso D, párrafos 76, 77, 78 del tercer periodo de sesiones, en la que recomienda mecanismos para operativización y vigilancia en la aplicación de los derechos de los pueblos indígenas. Igualmente, en su recomendación 62 del cuarto periodo de sesiones, pide reforzar los mecanismos para abordar con carácter de urgencia las graves violaciones de los derechos humanos, la militarización de las tierras indígenas y los actos de violencia sistemática perpetrados por los Estados en contra de pueblos indígenas. El Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, en su noveno periodo de sesiones del 19 al 30 de abril de 2010, adoptó la decisión de designar a Bartolomé Clavero como relator especial para la realización de un estudio sobre derecho penal internacional y defensa judicial de los derechos de los pueblos indígenas, quien ha concluido que con la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Estatuto de la Corte Penal Internacional se han abierto importantes posibilidades de defensa penal de los derechos de los pueblos indígenas en el ámbito internacional. Estas y otras cuestiones más están en el debate del tema 5 referente a América Latina y el Caribe en este décimo periodo de sesiones del Foro Permanente, a la cual los insto a realizar sus contribuciones. Muchísimas gracias.
Agradezco al señor Saúl Vicente Vázquez sus comentarios. A continuación tiene la palabra el señor Heraldo Muñoz del Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas.
Muchas gracias, señora presidenta. Al participar por primera vez en mi calidad de presidente del Grupo de Desarrollo de Naciones Unidas para América Latina y el Caribe y director regional del PNUD, quiero reafirmar el compromiso y el apoyo del sistema de Naciones Unidas a los pueblos indígenas de nuestra región. Reconocemos que queda mucho por hacer y, por lo tanto, debemos continuar trabajando junto a los pueblos indígenas y a los Estados, en la promoción y avance de sus derechos, tal cual fueron reconocidos en la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y otros instrumentos jurídicos, en particular el Convenio 169 de la OIT, que ha sido ratificado por la mayoría de los Estados latinoamericanos. Señora presidenta, en América Latina y el Caribe, los aproximadamente 400 pueblos indígenas que nuclean a casi 50 millones de personas, el 11% de la población de la región, enriquecen la diversidad cultural de todos y amplían las concepciones de bienestar y desarrollo, logrando un mayor reconocimiento y articulación con las políticas públicas de los países. Por otra parte, el sistema de Naciones Unidas es consciente de la especial situación de marginación y pobreza de estos pueblos, lo cual les impide el pleno gozo de sus derechos individuales y colectivos. El Informe Regional sobre Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe 2010 del PNUD subraya que las mujeres, la población indígena y los afrodescendientes son los grupos más afectados por la desigualdad. Allí, en este informe, se constata que los indicadores de extrema pobreza, vivir con un dólar por día, se duplican para la población indígena y afrodescendiente cuando se compara con el resto de la población. El marco de cooperación regional del PNUD para América Latina y el Caribe destaca el hecho que los porcentajes medios continúan disimulando la situación de grupos de la sociedad que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad y exclusión, especialmente las mujeres, los niños y jóvenes, los afrodescendientes, los pueblos indígenas y las personas que viven con discapacidades. Cierre de la cita. Por lo tanto, señora presidenta, no avanzaremos a superar la pobreza y la desigualdad, ni alcanzaremos los objetivos de desarrollo del milenio, si no mejoramos las condiciones de vida de todos y en particular de los pueblos indígenas. Para romper la transmisión intergeneracional de la pobreza y de la desigualdad, es necesario implementar políticas sociales integrales, financiadas con estructuras fiscales más progresistas, las estructuras fiscales en América Latina generalmente son regresivas, mejorando de paso la gobernabilidad democrática. Asegurar, por tanto, la participación activa en la toma de decisiones mediante el empoderamiento ciudadano y el avance de los derechos humanos de toda la población y de manera urgente a los pueblos indígenas constituye una tarea prioritaria. Para las exigencias del sistema, el mandato de promover el desarrollo integral, civil, político, económico, social y cultural, desde una perspectiva de derechos, coincide plenamente con la lucha de los pueblos indígenas por el respeto, garantía y promoción de sus derechos. Por ello es fundamental no solo reconocer el derecho a la consulta, previa, libre e informada, como lo establece la Declaración y el Convenio, sino también incluirla plenamente en los distintos procesos institucionales de decisión, tanto a nivel nacional como de las organizaciones internacionales. El sistema de Naciones Unidas, señora Presidenta, ha hecho avances importantes. Durante esta sesión del foro hemos analizado experiencias desarrolladas en Centroamérica y Nicaragua, en México, así como en otros países, pero debemos ir más allá y potenciar estas y otras iniciativas innovadoras a través de la cooperación sur-sur para asistir a nuestros estados y a las organizaciones indígenas en el logro de una mayor institucionalización y aplicación efectiva de sus derechos. El Grupo de Desarrollo de Naciones Unidas para América Latina, que presido, conformado por todos los directores regionales de las agencias, fondos y programas del sistema, ha impulsado espacios de consulta con las organizaciones indígenas a nivel regional, constituyendo el llamado Grupo Consultivo Regional de Líderes Indígenas, el año 2009, en base a un impulso previo por parte de UNICEF, que ha conseguido fortalecer la interacción con las organizaciones indígenas. Además, hemos conformado desde el año 2008 un grupo interagencial regional sobre pueblos indígenas, copresidido actualmente por la OPS y el PNUD, que ha servido para coordinar y potenciar los esfuerzos entre las agencias en temas indígenas. Cabe destacar las acciones conjuntas de difusión y promoción de la declaración, la iniciativa conjunta promovida por la OIT para realizar un taller regional sobre la aplicación del Convenio 169 y la declaración junto con las Defensorías del Pueblo de la región. Además, el conjunto de agencias de Naciones Unidas impulsa distintos programas y proyectos destinados a los pueblos indígenas. Por ejemplo, las acciones realizadas por UNICEF en la región para la producción e información estratégica, el empoderamiento de las organizaciones indígenas, el fortalecimiento de las capacidades institucionales de los estados y su énfasis por una comunicación de mayor calidad sobre los derechos de los pueblos indígenas. Por su parte, la OIT, a través del programa PRO-169, trabaja junto a muchos estados y organizaciones indígenas de la región para ampliar las ratificaciones del Convenio 169 y fortalecer su aplicación. Otras agencias, como la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados, han impulsado la defensa de los derechos y asistencia humanitaria a muchas comunidades indígenas de la región. A su vez, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud ha sido clave en velar por la incorporación de la perspectiva indígena al cumplimiento de los ODM y en las políticas sanitarias nacionales, así como integrar un criterio intercultural en los sistemas nacionales de salud. ONU Mujeres y sus agencias predecesoras han realizado esfuerzos focalizados en las mujeres y jóvenes indígenas en diversas áreas. Estas y otras iniciativas de las agencias constituyen esfuerzos para potenciar un desarrollo integral y promover los derechos de los pueblos indígenas en la región, y ratifican el compromiso estratégico del sistema de Naciones Unidas, que por cierto debe ser ampliado y fortalecido con la coordinación de acciones a nivel nacional, según una recomendación de la última reunión del Grupo Consultivo Regional. Señora Presidenta, el PNUD, a través de la Dirección Regional para América Latina, ha implementado desde el año 2009 la Iniciativa Indígena Regional, dando continuidad a esfuerzos anteriores del programa URIST, implementado conjuntamente con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en el marco de consultas periódicas con las organizaciones indígenas, y ha contribuido al desarrollo de capacidades de líderes indígenas y funcionarios estatales al igual que en la difusión y la promoción de la declaración. El PNUD ha potenciado los mecanismos de consulta nacionales con las organizaciones indígenas, en particular en México, Paraguay y Nicaragua, apoyando la conformación de nuevos ámbitos institucionalizados de consulta del sistema, como ha sido el Consejo Consultivo de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de Nicaragua. Este año, junto a la Dirección de Políticas de Desarrollo del PNUD, se ha iniciado en la región la implementación del Programa Global de Apoyo al Ciclo Electoral, que cuenta con el apoyo de la cooperación española. En América Latina y el Caribe hemos decidido focalizar este programa íntegramente en desarrollar iniciativas para impulsar la participación política y electoral de los pueblos indígenas, en particular de las mujeres y los jóvenes. Este programa, que desde sus inicios a propósito ha avanzado en permanente consulta y colaboración con las organizaciones y líderes indígenas, incluyendo miembros de este foro, impulsa conjuntamente con ONU Mujeres y otras agencias del sistema el fortalecimiento de diversas redes regionales y subregionales de organizaciones indígenas, en particular mujeres, y promueve alianzas estratégicas y cooperación sur-sur entre las instituciones electorales de nuestra región. Ello ya ha dado sus primeros frutos en la colaboración entre las instituciones electorales de México, el IFE y el Tribunal Electoral de ese país y el nuevo Tribunal Supremo Electoral de Bolivia. El programa también apoya el desarrollo de capacidades de líderes indígenas y funcionarios estatales en colaboración con la Escuela Virtual de la Dirección para América Latina del PNUD. En relación con el Foro Permanente de Pueblos Indígenas, las agencias del sistema han apoyado las misiones y acciones de los expertos del foro en la región y las actividades preparatorias para esta décima sesión, apoyando y participando el Caucus de América Latina y Caribe, desarrollado exitosamente en Managua en abril recién pasado. Dado el mandato del foro como la máxima instancia de participación y diálogo de Naciones Unidas con los pueblos indígenas, seguiremos, señora Presidenta, fortaleciendo este foro en nuestra región. Junto con el trabajo regional, orientado por el Plan de Acción para implementar las directrices de la ONU sobre pueblos indígenas, en la mayoría de los países de la región se vienen implementando diversos programas y proyectos con pueblos indígenas que están generando importantes resultados. Lamentablemente, la brevedad de esta intervención, señora Presidenta, no me permite hacer justicia a todo el trabajo, pero permítame reconocer lo realizado por el Sistema de Naciones Unidas, al menos en países como México, Nicaragua, Bolivia, Paraguay, para mencionar solo algunos. En estos y otros países estamos desarrollando iniciativas que demuestran nuestro compromiso y el desafío pendiente que todavía queda para ampliar nuestro empeño. Creemos que la labor del Sistema de Naciones Unidas en América Latina y el Caribe, junto a los pueblos indígenas, contribuye a promover sus derechos y por ello, señora Presidenta, esperamos continuar trabajando con miras a ampliar las libertades y las opciones de vida de todos sin excepción, hacia un desarrollo humano sostenible y hacia una sociedad más justa y democrática. Muchas gracias.
Muchas gracias. Agradezco al señor Heraldo Muñoz sus palabras. Y a continuación tiene la palabra la excelentísima señora Pauline Sucay, ministra de Cuestiones Amerindias de Guyana.
Thank you, madam. To the distinguished panel on the head table and to participants, a very good morning. It is an honor for me to participate in today's discussion on indigenous peoples in Central and South America, as well as the Caribbean. I do so not only as a Minister of Amerindian Affairs, but also as an Amerindian woman who for years ardently advocated for the promotion and protection of the rights and well-being of indigenous people. It is well established in our region that indigenous peoples constitute a favorable percentage of the population, and as in many other parts of the world, have faced widespread discrimination and social exclusion. The current situation of indigenous peoples varies from state to state, and there is incremental activism to effect change on socioeconomic matters, human rights, land tenure security, legislation, the environment, culture, and participation in local and decision-making levels. And indeed, through this forum on decision-making matters, on matters of concern to indigenous people at the international level. Nonetheless, it is fair to say that after years of struggle, the desired results have not yet been attained in many countries, or in most countries. Within the region, the socioeconomic gaps are still visibly pronounced with respect to the status of indigenous people and the fragility of existing livelihood options. The uneven development across the region, no doubt, stem from the historical wrongs committed on our first people, and the existing disparity and gaps between the urban and hinterland areas where the majority of our people resides remain even wide today. Attempts by government in our region to address the concerns of the indigenous population have taken various forms, including through national programs and projects. This has facilitated an advancement in the development with respect to keeping projects of indigenous peoples. The efforts by governments in our region to address the MDGs have also resulted in outcomes which have positively impacted the situation of indigenous people and overall development in their communities. Changes have occurred as a direct response to the intensified actions related to national demands and or as a result of having signed on to and ratified related international conventions and other instruments, including the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. The relevancy of governments in Central and South America and the Caribbean to focus attention on issues regarding indigenous rights and development, and to be more responsive to examining strategic ways for correcting the historical wrongs that continue to affect our approach to the issues and urgently need revision. Governments in this region should find no difficulty in fostering and focusing increased and targeted investments that provide and make available resources to educate and train indigenous human resources. To do so will yield results and outcomes which support the resolution of the many existing social shortcomings and create opportunities for our indigenous population to effectively respond to our evolving and changed circumstances. Serious political commitment and will is required to deal with the issue of lands, land rights and ownership. Tenure security provides one of the greatest guarantees for indigenous peoples' full development. It increases the asset base for families and communities. Land ownership for indigenous people will have great effect for the economic transformation at the village levels. As leaders and facilitators, we must be able to articulate our position as indigenous people in a focused manner. To remain relevant, we should re-examine our approach and identify useful strategies to advance our struggles to achieve the objectives and goals of our people. South America and the Caribbean is positioned within a dynamic geopolitical, economic, and social environment, and we must therefore aspire to offer studied positions that will result in actions at all levels that will effectively and positively change our people's lives. Guyana. For many decades, our country has recognized the importance of indigenous peoples and have continuously and consistently worked in partnership with the Amerindian population to address the historical wrongs committed against them and to ensure progressive reduction of existing disparities. In a collaborative partnership with the indigenous people, our government developed policies and programs for the transformation of the socioeconomic and governance structures of our villages and for the enhancement of the cultural identity which has been threatened, while at the same time walking our people through the process of managing adaptation to find a balance in our developing modern situation. Guyana's approach to the promotion and protection of the rights of indigenous peoples could serve, where relevant, to strengthen the strategies of member countries of our regions in advancing their cause with respect to their government meeting commitments with respect to indigenous concerns, issues, and development. Today, indigenous people should not have to walk the tight ropes and reinvent the wheel. We should use this very important forum to not only highlight the state of affairs, but to share in our achievements so that it may act as a live wire for our colleagues to act in more strategic ways as we address indigenous issues. The fact that Guyana and our indigenous population can today speak of a modern legal framework in the form of laws developed by Amerindians themselves, supported by trained local facilitators in a little more than 3 years of extensive consultation and deliberation among themselves in all the existing villages and communities, was not only overcoming challenges, but it was a significant advancement for our people. How has this manifested itself? The Amerindian Act of 2006 was passed by the National Assembly in February of 2006 and assented to by His Excellency in March of the same year. The mandate of the Amerindian Act is to provide for the recognition and protection of the collective rights of Amerindian villages and communities, the granting of land to Amerindian villages and communities, and the promotion of good governance within Amerindian villages and communities. It provides for the indigenous peoples to access, use their natural resources and traditional lands. The Amerindian Act also provides for the recognition of community councils established before December 31, 2003, and accords such councils with authority, among other functions, to submit application for the titling of lands on behalf of the community once they meet the criteria for titling in the future. The Constitution and existing legal framework also provides for villages to engage in legal proceedings if their claims regarding boundaries and demarcations and other issues do not meet their desire. The process of developing a modern piece of legislation to support indigenous development within the context of each country's peculiar situation is what needs to be challenged by us. As indigenous representatives and leaders, this is more easily done in countries that are emerging democracies, where the government is open to partnership with its people. Each country of our region should examine as one of the challenges the issue in achieving this legislative framework within the context of their struggles to move the process of indigenous concerns and development. Working in partnership with the government with respect to socioeconomic policies and national program that impact on our indigenous population. And I say, my time is almost up, but I just wanted to stick in here that Guyana has established the Ministry of Amerindian Affairs with specific mandate to protect the collective rights of Amerindians through the formation of policies and implementation of program to foster the socioeconomic development of Amerindians. I know that today, as we participate in this discussion and this engagement, that it is, will be very useful for us at this stage in our struggles with respect to Amerindian rights and development. I therefore take this opportunity to thank the organizers and the coordinators to afford us this opportunity to deliver this short statement. Even though I know that sometimes we need to share our experiences and learn from other experiences, I dare say thank you very much.
Agradezco a la excelentísima señora Pauline Sucay, ministra de Cuestiones Amerindias de Guyana, por su planteamiento. Tiene la palabra el señor Adolfo Chávez, de la coordinadora de la Cuenca Amazónica y la CIDOP.
Gracias, señora presidenta, por darnos la oportunidad. En mi calidad de presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, parte de la COICA, para ver estos asuntos que son de gran preocupación del continente latinoamericano y el Caribe, pasa realmente por un asunto de la democracia que se predica mucho en todos los continentes. Y en uno de ellos vamos a enfatizar puntualmente que la práctica de la democracia de los pueblos indígenas y comunidades campesinas, interculturales, afrodescendientes, es muy distinto lo que practicamos con los estados que todavía practican la dedocracia. Y esa dedocracia es de logias de poder económico, de parentesco, por la cual todavía en Latinoamérica los pueblos indígenas nos sentimos excluidos. ¿Cómo poder subsanar o recomendar para estos asuntos? Y nos preguntamos mucho los presentes de los pueblos indígenas, y ayer el relator manifestaba, uno de nuestros hermanos expertos, ya no queremos ser cuestiones. Parece que los indígenas seguimos dando pesadilla, preocupación a los estados. De alguna forma, ¿cómo poder avanzar en estos asuntos? Y la democracia inclusiva de nuestros pueblos de América Latina y el Caribe está presente para decirlo. Tenemos que empezar a elegir a los que van a administrar justicia de cada estado por la vía democrática. Creemos nosotros que es la única forma de acortar el trecho de la diferencia entre los gobernantes y nosotros los gobernados. Esa administración de justicia, inclusiva por la vía democrática, debemos participar y tenemos derecho de ser elegidos los pueblos indígenas también. Esa es una primera herramienta para no estar quejándonos mucho de los resultados de la declaración en la cual muchos estados han adoptado. Como un segundo elemento importante con este tema de la pobreza que estamos viviendo los pueblos indígenas, se debe tomar con mayor responsabilidad los estados miembros de una forma de verdad, asumir su responsabilidad en políticas públicas de desarrollo económico, social, comunitario. Porque lo comunitario hace partícipe a todo el conjunto de nuestros hermanos. Porque esa economía centralista, occidental, lo que hace es romper el esquema organizativo de cada pueblo indígena. Y es por eso que nos diferenciamos ahí. Para ser vigilante de lo que, de las muchas recomendaciones que han salido de acá, de este foro permanente, y que de ello hay una declaración de las Naciones Unidas, pasa también la descentralización del mecanismo de expertos de nuestros hermanos indígenas para que sean vigilantes en las regiones donde se ha adaptado la declaración. De otra forma, los 16 hermanos expertos no van a poder en su cabalidad poder tener la certeza de algunos países de Latinoamérica que ya están tratando de incluir a los pueblos indígenas. Necesitamos que las leyes que sean, que la declaración que es ley en este caso especial en Bolivia, sea vigilado también desde el seno acá del foro permanente. Con esos tres niveles de responsabilidad, de aplicabilidad, sin mucho de las quejas que pueda haber en otros continentes también, debemos asumirlo. Y nuestra preocupación es que para venir cada año, nuestros Estados miembros se preocupan en hacer informes sin participar, sin la participación de las organizaciones sociales. Eso también debe ser algo importante, porque lo que se predica tiene que tener resultados. Esas preocupaciones generales, por lo menos queremos dejarlo en manos también con una vía de preparatoria para el 2014 y que tengamos buenos resultados el continente latinoamericano y el Caribe para tener buenos aciertos entre todos. Muchas gracias.
Muchas gracias. Agradezco al señor Adolfo Chávez su intervención y tiene la palabra Margarita Gutiérrez.
Señora Presidenta Vera Cunningham, reciba nuestras felicitaciones por su elección como Presidenta para esta sesión del Foro Permanente. Al igual, damos saludos y felicitaciones a los demás miembros del Foro. Los representantes de los pueblos indígenas, hombres y mujeres de la región de Abya Yala, o las llamadas Américas, que asistimos a esta sesión, externamos nuestras reflexiones, preocupaciones y recomendaciones. Primero, que la ONU y todo su sistema debe marcar la diferencia de los momentos históricos del antes y después de la aprobación de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, ya que esta marca el rumbo de las políticas públicas y acciones tanto en el contexto internacional y local, encaminadas a la eliminación de la exclusión y discriminación hacia los pueblos indígenas. La ONU misma debe armonizar sus normas y políticas internas dirigidas a pueblos indígenas. Por lo tanto, hacemos un llamado a los estados para que revisen el mismo nombre del Foro Permanente para Cuestiones Indígenas y también el nombre del Relator Especial para Asuntos Indígenas. Ya no debería de llamarse así. Sería una acción afirmativa cambiar el nombre de estas instancias para demostrar que vivimos una nueva era, es la era del reconocimiento y respeto pleno a los derechos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas y no la segregación, la integración y la exclusión de esas políticas a nivel internacional y nacional. También así Queremos externar que debería de haber una formación y capacitación al personal que labora en estas instituciones de las Naciones Unidas para conocer lo que son los derechos indígenas, porque muchas veces al interno de las mismas Naciones Unidas no hay una armonización, no hay un conocimiento del trato y la visión de estos de la política de pueblos indígenas. Asimismo, ya hay reconocimiento de medidas cautelares reconocidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y esto tendría que ponerse atención porque hoy, cuando luchamos por los derechos indígenas, por nuestros derechos justos, demandas históricas justas, muchos hermanos son violentados de sus derechos, privados de su libertad y juzgados como terroristas. La puesta en marcha también por los estados de la declaración y armonización de las leyes nacionales. Tenemos muy pocos países que han incluido en sus constituciones la declaración de los derechos de los pueblos indígenas, y algunos estados también en donde han adoptado como ley suprema o constitucional los objetivos del desarrollo del milenio. Tercero, que el consentimiento libre, previo e informado es irrenunciable para los pueblos indígenas, ya que está ligado a la dignidad colectiva e individual, y hoy por hoy se sigue violentando estos principios, sobre todo cuando se instalan los megaproyectos de petroleras, industrias extractivas y demás recursos naturales. Cuarto, que el foro plantee la eliminación de los incisos 2E y 1C del artículo 49 de la Convención Única que existe de las Naciones Unidas sobre estupefacientes, que es en el año 1961, relativo a la prohibición de la masticación de la hoja de coca por los pueblos indígenas que tienen esa práctica. Que el foro, quinto, que el foro permanente organice reuniones específicas para el monitoreo de las recomendaciones que surgieron en la tercera sesión del foro dedicada a mujeres indígenas, en donde se revise de lo que hicieron las instituciones, las agencias de cooperación, los estados, y ver la eficacia de las medidas tomadas. Así lo han señalado muchas redes de mujeres. También en estos talleres, en estas reuniones específicas sobre el tema, debería de haber, de demostrarse una desagregación de datos estadísticos sobre mujeres indígenas. También debería de haber un cruce de información de las instituciones de la ONU, y esto debe de construirse con diálogo y consulta mutua. Hacemos un llamado también a los organismos de las Naciones Unidas a que insten al respeto de los derechos humanos de migrantes y pueblos indígenas en las regiones fronterizas como norte con Canadá y la frontera sur con México. Así también, este foro debe velar efectivamente en el sistema de Naciones Unidas para que se logre el equilibrio entre el Estado, el mercado y las comunidades indígenas, para sacar el agua del mercado y de las negociaciones de la OMS. Exigir a los estados garantizar el suministro de agua potable, suficiente, salubre, aceptable y asequible para el uso personal y doméstico, porque hoy por hoy muchos pueblos indígenas no cuentan con, tienen este recurso, pero lo que reciben a cambio es agua entubada y no agua potable. También trabajar fuertemente en el tema de cambio climático con los pueblos indígenas, ya que tiene incidencia con la calidad y cantidad de agua. Se recomienda al foro permanente juegue un rol protagónico y tenga mayor incidencia en el proceso preparatorio Río Más 20 y en la propia conferencia para garantizar la participación de los pueblos indígenas, así como la inclusión de sus demandas y temas prioritarios. Se recomienda al sistema de Naciones Unidas que promuevan y generen procesos preparatorios de los pueblos indígenas frente a Río Más 20. Así también el foro debe instar a los estados y a las agencias de desarrollo a reconocer, propiciar, fortalecer y facilitar los propios modelos de desarrollo económicos que se vienen impulsando desde los distintos pueblos indígenas, donde las formas e intereses sociales, culturales, económicos y de intercambios se constituyen participativamente, integrando en ello toda una serie de valores, principios y pautas a través de una perspectiva y visión estratégica socialmente comprometida con los intereses y derechos colectivos de los pueblos indígenas. En estas cuestiones es muy importante señalar que son dos visiones muy diferentes, mientras se habla de cultura verde, de propuesta verde, los pueblos indígenas son para nosotros el buen vivir, los planes de vida. Son dos modelos muy diferentes que tienen que armonizarse o tienen que tomarse lo mejor de los pueblos indígenas. Los organismos de Naciones Unidas, para que continúen también con sus esfuerzos en gran función a alcanzar una solución justa y duradera para todos los pueblos indígenas de la región del Gran Chaco. También aquí hacemos un llamamiento y nos unimos a los pueblos que han externado de nuestra región, como el caso de del pueblo Wirarica, que su territorio está avasallado y que es un sitio sagrado para su permanencia cultural y espiritual. Es todo, señora presidenta. Muchas gracias.
Muchas gracias. Agradezco a los miembros de la mesa redonda sus interesantes contribuciones para este diálogo sobre la situación de América del Sur, América Central y el Caribe. Pasaremos ahora a la lista de oradores inscritos en relación con este tema. Al igual que anteriormente, me permito recordar a las y los oradores que se sirvan respetar el límite de 5 minutos al hacer uso de la palabra, que observen las luces de sus micrófonos, pues estas comenzarán a parpadear a los 4 minutos, y que formulen sus declaraciones a una velocidad razonable para facilitar el trabajo de las y los intérpretes. Le doy la palabra al señor Pablo Mandeville, coordinador residente de Nicaragua.
Participantes a la 10ª sesión del foro, muy buenos días. Como coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en Nicaragua, quisiera muy brevemente compartir con ustedes unas lecciones aprendidas sobre el mecanismo de diálogo y participación que el Sistema de Naciones Unidas desarrolla con los pueblos indígenas y afrodescendientes en Nicaragua. En agosto del año 2009, el Sistema de las Naciones Unidas en Nicaragua, con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, conformó el Comité Consultivo de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes. Este comité es un ámbito de reflexión, análisis e intercambio de ideas y conocimientos entre personas pertenecientes a los pueblos indígenas y afrodescendientes de Nicaragua, así como funcionarios del Sistema de Naciones Unidas. Este comité asesora al sistema y a sus agencias, fortaleciendo la perspectiva étnica de su trabajo con el objetivo último de hacer realidad los derechos y principios consagrados en los instrumentos internacionales de derechos humanos, teniendo especial consideración de las potencialidades y necesidades específicas de estos pueblos en Nicaragua. Este comité está conformado por 12 miembros, 6 pertenecientes a diversos pueblos indígenas del país, 3 son afrodescendientes y los otros 3 miembros son personas destacadas por su notable experiencia, prestigio, conocimiento y compromiso con los derechos de los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes. En la conformación de los miembros de este comité, se toma en cuenta la equidad de género, así como la distribución regional y sociolingüística en el país. Este mecanismo, con todas sus limitaciones en su corta existencia, ya ha demostrado ser útil por las siguientes razones. 1. Es un instrumento para incidir realmente en los planes, programas y actividades de las Naciones Unidas desde la perspectiva de los pueblos indígenas. 2. Es un instrumento para acompañar los procesos nacionales estratégicamente claves, como son el caso de la implementación del Convenio 169 de la OIT sobre derechos de los pueblos indígenas que Nicaragua ratificó en el 2010, así como obviamente la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 3. Es un espacio único para el análisis del presente y proyección de futuro entre representantes de los pueblos, comunidades y obviamente los funcionarios del sistema. Diálogo imprescindible si queremos contribuir a que se continúe avanzando en la construcción de una sociedad intercultural. Y finalmente, 4, además, resultó ser un espacio de diálogo entre los distintos pueblos indígenas y afrodescendientes. El trabajo que hemos comenzado en Nicaragua solo tendrá un impacto duradero si logramos más recursos y forjar más alianzas. En este sentido, celebramos que hoy se presente la Alianza de Naciones Unidas y los Pueblos Indígenas, UNIP, una iniciativa global liderada por el PNUD, la Oficina del Alto Comisionado, la OIT y UNICEF, y ya desde ya apoyada por Finlandia y Dinamarca, alianza que tiene como fin apoyar proyectos a nivel de país destinados a promover los derechos de los pueblos indígenas en cumplimiento del Convenio 169 de la OIT, la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, todo esto en estrecha colaboración con los mecanismos de Naciones Unidas como son el Relator Especial y este Foro Permanente. Es la primera vez que existe una iniciativa de estas dimensiones en Naciones Unidas y confiamos que va a suponer un avance fundamental en la concretización de nuestro compromiso con los pueblos indígenas. El hecho de que en Nicaragua ya exista este comité consultivo es un elemento muy positivo para que se asegure la participación de los pueblos indígenas en la preparación e implementación de iniciativas muy concretas de promoción de sus derechos. Quisiera concluir invitando a los participantes de la 10ª sesión del foro, como ocurriera en el mes de abril en el marco del caucus latinoamericano, a valorar positivamente esta experiencia del Comité Consultivo en Nicaragua y, por lo tanto, promover que el mismo reciba la atención y el apoyo que le permitan consolidarse y fortalecerse, al tiempo que, teniendo en cuenta los distintos contextos nacionales, puedan impulsarse ámbitos similares en otros países. Muchas gracias.
Muchas gracias por su contribución. Tiene la palabra el señor Peter Schweiger, de la Unión Europea.
Presidenta, por darme la palabra. The European Union is honored to address the Permanent Forum on Indigenous Issues and would like to take this opportunity to express our strong support for the work of the forum. Allow me to share with the members of the forum and with the distinguished panelists and delegates some aspects of the activities of the European Union with special regard to the region of Central and South America and the Caribbean. The European Union seeks to integrate human rights, including indigenous issues, into all aspects of its external policies. This approach includes political dialogues with third countries and regional organizations, activities in multilateral fora such as the United Nations, as well as its development policy and assistance. Indigenous issues are consistently mainstreamed in European Union development cooperation strategies. In addition, the European Commission provides direct support to civil society organizations working on indigenous issues, in particular through the European Instrument for Democracy and Human Rights. Since 1999, the rights of indigenous peoples have been included as a thematic priority under this instrument, which includes specific actions to be implemented both at country level and at transnational and regional levels. The European Union has a long history of cooperation with and support for indigenous peoples. Some of the projects specifically address indigenous peoples, while others affect or support them indirectly. In the Latin American and Caribbean region, the European Union has elaborated a wide range of country and region-specific projects within its development policy, which ensures the coordination of activities concerning indigenous peoples. Indeed, The European Union is financing different projects which mobilize indigenous peoples around three areas: non-state actors and local authorities with regard to development, environment, and sustainable management of natural resources, democracy, and human rights, taking into account cultural diversity and different geographical, economic, and social backgrounds. These projects focus on creating educational opportunities for native language-speaking people, women's empowerment, and strengthening social cohesion in order to promote respect for cultural diversity and reduce discrimination and racism. The projects also aim at improving indigenous peoples' political control capacities and abilities to defend their rights via promoting political rights and strengthening civil society organizations' capacities. Projects are also designed for promoting sustainable forest management and agricultural production, supporting urban indigenous peoples' poverty reduction inter alia through the promotion of inclusive rural societies. Allow me, Madam Chair, to set some concrete examples of our activities and their legal background. In Colombia, for example, the European Union is involved in 42 ongoing projects targeting indigenous peoples. The European Commission's Colombia Country Strategy paper addresses the humanitarian and human rights situation of indigenous population and includes among its key priorities peace building through the involvement of marginalized citizens in local governance and participatory economy. This initiative raises awareness to indigenous people's right to participation as set out in the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. Another example is the inclusion of indigenous people in the support for modernization of the state, strengthening good governance and social inclusion, as well as the support for social development in the poorest regions most inhabited by indigenous communities. And let me just mention also Central America, where the association agreement between the European Union and this region includes a specific article on cooperation on indigenous peoples and also singles out indigenous peoples for particular attention in the articles on political dialogue, education and training, public health, and cultural and audio-visual cooperation. Madam Chair, the main challenge for the European Union remains to keep enabling these advances by continuing to provide its full support and fostering dialogue and cooperation on indigenous issues with indigenous peoples' representatives, the civil society, and all the competent UN bodies. I thank you very much, Madam Chair.
Agradezco su planteamiento. Tiene la palabra Tarsila Rivera del Caucus Latinoamericano. Kamisikitape, Yenagat Elizabeth González, les saludo a todos los miembros del foro permanente, a todos los presentes, a las presentes. Y considerando la crítica situación social que viven los pueblos y comunidades indígenas de la región chaqueña argentina, paraguaya, boliviana y brasilera, resolvemos denunciar públicamente la situación de emergencia social que viven numerosas comunidades indígenas de la región ante la negativa de los gobiernos de reconocerles el derecho de acceder a sus tierras ancestrales. Exigir al Estado paraguayo la restitución de las tierras ancestrales para las comunidades Nex de Guaye, Axa y Sahuayamaxa, tal como la establecen las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2005 y 2006 a favor de estas comunidades. Asimismo, le recuerda al Estado paraguayo que el cumplimiento con la sentencia de la Corte Interamericana de derechos humanos es una obligación internacional que el Estado ha contraído voluntariamente. Exigir al Estado argentino un compromiso serio y adopte las medidas necesarias para garantizar la vida, la integridad física de los pueblos de la región del Chaco, tal como le expresan las observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, del examen y recomendaciones a la Argentina en el 76 periodo de sesiones del 2010. Expresamos nuestra solidaridad con los pueblos guaraní de la región del Gran Chaco, Paraguay, Brasil, Bolivia y Argentina, y las comunidades afectadas por las recurrentes violaciones a los derechos colectivos e individuales, reconocido en la legislación internacional, y alternarlas a continuar con su lucha por la justicia y la reparación. Hacemos un llamado al foro permanente para que dé seguimiento a sus recomendaciones sobre la región del Chaco, adoptada en sesiones pasadas. Instamos a las organizaciones de Naciones Unidas, en especial al Alto Comisionado de Derechos Humanos, al PNUD, a la OIT, a UNICEF, ONU Mujer, para que hagan mayores esfuerzos en función de alcanzar una solución justa y duradera para todos los pueblos indígenas de la región del Gran Chaco. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra la señora María Fernanda Espinosa, ministra de Patrimonio de Ecuador.
Muy buenos días. Un saludo especial a los hermanos y hermanas indígenas participantes en esta décima edición del foro. Un saludo a los miembros de la mesa y a usted, señora presidenta. El Gobierno del Ecuador considera necesaria, vital, la participación de todos los pueblos indígenas en los procesos de integración regional de América Latina y el Caribe para garantizar una verdadera unión solidaria e incluyente entre nuestros pueblos. El Ecuador también considera importante la participación plena de los pueblos indígenas identificada en el proceso de integración andino y suramericano, así como las reuniones regionales de líderes indígenas, el proceso de conformación del Consejo Consultivo de Pueblos Indígenas y la próxima constitución de la Mesa de Pueblos Afrodescendientes, que vemos con enorme interés y simpatía. En el artículo primero de la Constitución del Ecuador, aprobada en septiembre del año 2008, se reconoce que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico, orientado a garantizar la realización del buen vivir, o summa causae, principio basado en la cosmovisión de los pueblos indígenas que busca el bienestar de las personas, la sostenibilidad, la equidad, la justicia social, la reciprocidad y una relación armónica con la naturaleza. Sobre la base del respeto a la diferencia de los pueblos indígenas y el reconocimiento a su derecho a vivir con sus propias formas, se incluyen 21 derechos colectivos en la Constitución del Ecuador, que reconocen que las comunidades, los pueblos y nacionalidades indígenas, el pueblo afroecuatoriano, el pueblo montubio y las comunas forman parte del Estado ecuatoriano único e indivisible, de conformidad con los pactos y las declaraciones, además de otros instrumentos internacionales de derechos humanos. En este contexto, nuestro Plan Nacional, que no se llama de desarrollo, sino nuestro Plan Nacional para el Buen Vivir, constituye el instrumento que incluye 12 objetivos nacionales, políticas, lineamientos y metas relacionadas con el reconocimiento de los derechos colectivos que incluyen las prácticas de salud comunitaria intercultural, el derecho a la educación intercultural en las lenguas originarias, la recuperación, fortalecimiento y difusión de las manifestaciones relacionadas con sus acervos culturales, la participación política directa, entre otros derechos que están siendo garantizados por el gobierno ecuatoriano. Señora presidenta, el gobierno del Ecuador, a través del Ministerio de Patrimonio, se encuentra implementando con apoyo del Fondo ODM el Programa de Desarrollo y Diversidad Cultural para la Reducción de la Pobreza y la Inclusión Social, con la formulación de políticas públicas como el Plan Nacional contra el Racismo y la Exclusión Social, que busca eliminar todas las formas y prácticas sistemáticas de discriminación racial y de exclusión étnica y cultural para promover una ciudadanía plural e incluyente. Así también hemos fortalecido las políticas públicas de género e interculturalidad para fortalecer las relaciones interculturales y de género. Asimismo, con el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, hemos elaborado el proyecto de ley de coordinación y cooperación entre justicia indígena y justicia ordinaria que está siendo socializada a nivel nacional para su presentación a la Asamblea. También hemos establecido acciones concretas para eliminar las prácticas racistas y excluyentes en el sector público mediante la acción afirmativa, la capacitación y la formación en temas de interculturalidad, diversidad y derechos colectivos. Por otro lado, estamos impulsando la generación de medios de vida sostenibles de las comunidades indígenas a través de emprendimientos productivos culturales implementados casi en su totalidad por mujeres indígenas que son para nosotros agentes claves para la revitalización cultural, la seguridad alimentaria y el incremento de los ingresos familiares. Asimismo, en el 2010, el Ecuador aprobó un nuevo Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, donde se abre el camino para la construcción de planes de vida de los pueblos y nacionalidades del Ecuador, así como también su gestión territorial basada en elementos propios de su cosmovisión. De la mano con las nacionalidades amazónicas, por ejemplo, estamos construyendo un plan para el establecimiento de circunscripciones territoriales, de la circunscripción territorial especial amazónica y de las circunscripciones territoriales indígenas. Asimismo, el Ecuador ha construido sistemas de información desagregados por nacionalidad y pueblo como una de las herramientas fundamentales para la formulación e implementación de políticas públicas enfocadas a satisfacer las necesidades de los pueblos indígenas. Adicionalmente, en el Censo de Población y Vivienda, realizado en el 2010, se incluyó en la boleta censal la variable de autoidentificación de pueblos y nacionalidades, lo que nos permitirá contar muy pronto con información diferenciada por pueblo y nacionalidad, que son para nosotros insumos básicos en la construcción de políticas públicas. El Gobierno del Ecuador ha prestado la mayor atención a la incorporación de la perspectiva de género e interculturalidad en las políticas públicas. Su formulación responde a un proceso participativo en el que se exponen las causas de las discriminaciones y las formas de exclusión, de las cuales las más afectadas son las mujeres indígenas. Históricamente, los indicadores sociales y económicos de la población indígena presentan brechas frente a la media poblacional. Les damos un ejemplo. Para el 2006, la atención profesional de parto llegaba al 74%, pero para las mujeres indígenas apenas alcanzaba el 30%. Frente a esta preocupante situación, en el último quinquenio, el Estado ha realizado grandes esfuerzos para cambiar el modelo de gestión de salud y ofrecer un servicio culturalmente apropiado, brindado con calidad y calidez. Me dicen que tengo que terminar, así es que voy a terminar en 2 minutos, si me permite, señora presidenta. Quisiera destacar que el Estado ecuatoriano reconoce profundamente la importancia de mantener espacios de confluencia y participación entre gobiernos y pueblos indígenas para la construcción de políticas públicas que garanticen sus derechos colectivos. Finalmente, quisiera destacar el rol central que debemos cumplir los Estados del Grupo de América Latina y el Caribe en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas en el seno de las Naciones Unidas, tanto en el apoyo a las resoluciones sobre pueblos indígenas y su atención en otros ámbitos. El rol de América Latina y el Caribe fue determinante, no lo olvidemos, para mantener, por ejemplo, referencia específica a las mujeres indígenas en la resolución 65-187 sobre la intensificación de los esfuerzos para eliminar todas las formas de violencia contra la mujer, que ahora los estados, de la mano con los pueblos y nacionalidades, debemos poner en práctica. A pesar de los avances que vemos registrados en nuestra región, todavía queda mucho camino por recorrer para lograr el buen vivir de los pueblos indígenas de nuestra América. Nos comprometemos como Gobierno del Ecuador a recorrerlo con decisión, compromiso y convicción. Muchas gracias, señora presidenta.
Muchas gracias. Tiene la palabra la representación del Banco Interamericano de Desarrollo. No están en la sala. Tiene la palabra la doctora María Inés da Silva Barbosa de la Organización Panamericana de la Salud.
Saludando a nuestra ancestralidad. La hermana presidenta Mirna Cunningham, que es una defensora de los derechos de las víctimas del racismo, xenofobia y otras formas de discriminación. Con eso, todos nosotros estamos muy contentos por tenernos Mirna en ese puesto. Saludamos también a los miembros de la mesa redonda, delegados y delegadas de gobierno de las organizaciones de pueblos indígenas, mujeres, hombres y jóvenes. Y también saludamos al ejército invisible de personas que garantizan que tengamos condiciones de trabajo. Me refiero a las personas que limpian, arreglan, son las y los que llegan después que salimos y garantizan que tengamos condiciones de trabajo. Porque estas personas nos acuerdan que somos interdependientes. Y, en fin, saludo nuestra energía y deseo de donar el mejor de nos mismos para generar justicia. Esto nos muestra que es posible cambiar esta realidad injusta en la cual vivimos. El propósito de mi intervención es compartir la iniciativa, así como de otras agencias y sistemas nacionales de Naciones Unidas, a partir de la experiencia de OPS, de su Oficina de Género, Diversidad y Derechos Humanos. Organizamos el primer grupo técnico consultivo en diversidad cultural y salud para ayudar a la Organización Panamericana de Salud a integrar una perspectiva de interculturalidad en su trabajo de acuerdo con el requerido en su plan estratégico. Este grupo técnico consultivo es compuesto por representantes de 4 estados miembros: Bolivia, Brasil, Canadá y Guatemala, el BID, el Fórum Permanente de Cuestiones Indígenas, UNFPA, ONU Mujeres, Brasil y CONUSUL, UNICEF y Lideranzas Indígenas Afrodescendientes y los Pueblos Roma. Copresiden este grupo técnico consultivo nuestra compañera Mirna Cunningham, la doctora Claudia Mosquero, profesora de la Universidad Nacional de Colombia, con sede en Bogotá, representantes especialistas de la comunidad académica, la sociedad civil y nuestros puntos focales de diversidad cultural de la OPS, que también participo como observadores. El propósito de ese grupo técnico es examinar las acciones de la OPS en el proceso de incorporación de enfoque intercultural en los sistemas de información de salud, las políticas y programas, así como en la implementación de la resolución del Consejo Directivo número 47 acerca de salud de los pueblos indígenas en las Américas. Presentar los avances de OPS en su actual plan de trabajo 2010 y 2011 y hacer una consulta sobre el próximo plan de trabajo 2012-2013 en relativo al logro de la equidad en salud de pueblos indígenas, afrodescendientes, gitanos y otros reconocidos pueblos étnicos culturales en la región. Además de esto, es definir y delinear los perfiles estratégicos y los compromisos a ser presentados al Consejo Directivo de la OPS en 2012 para integrar un enfoque intercultural en salud y sus políticas, programas y acciones. Finalizo diciendo que este grupo recomendó a la OPS que sería necesario precisar cuáles son los mecanismos de consulta a su institucionalidad y recursos de financiamiento, en acuerdo con el artículo 41 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Entonces, finalizo diciendo que estas y otras iniciativas deben tener por parte de ese foro una consideración en términos de recomendarse que todas estas iniciativas tengan principios y directrices que se ajusten a la declaración y al convenio 169. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra Tania Pariona, del Caucus de Jóvenes de América Latina y el Caribe.
Rimay kuyaykichik ñañay turiykuna hatun kamachikukuna. Ariñu hamkachkani Tania, quechua llaktamanta, Perú suyumanta. Hermanos, hermanas, tengan ustedes buenos días. De parte del Cónclave Global de los Jóvenes Indígenas, presentamos la Declaración de la Juventud Indígena de la Región Latinoamericana. Distinguida señora presidenta, los jóvenes indígenas de la región latinoamericana, conscientes de la importancia de darle la continuidad a nuestros pueblos y culturas, nos hacemos presentes para expresar nuestras preocupaciones y recomendaciones ante el foro, sin antes solidarizarlos con nuestros hermanos mapuches que están pasando por una situación de violencia y de violencia institucional. A continuación, presentamos nuestras prioridades. Número uno es la falta de información sistemática y de calidad de censos poblacionales que no reflejan las cifras reales de la población indígena, debido a que las variables utilizadas no se ajustan a la realidad, la diversidad cultural de nuestros países, ni a la autoidentificación propia. Punto 2. Las múltiples manifestaciones de violencia que viven a diario los niños y jóvenes indígenas y también mujeres indígenas, así como el problema de discriminación estructural y racismo. Número 3. La escasa participación de la juventud indígena en espacios como el Foro Permanente, el Mecanismo de Expertos sobre Pueblos Indígenas y otros órganos y mecanismos de las Naciones Unidas. Número 4. El distanciamiento de los niños y jóvenes indígenas de su propia cultura por la precariedad económica familiar, con frecuencia, desde muy niños y niñas, tiene la necesidad de abandonar sus comunidades y trasladarse a las ciudades en búsqueda de oportunidades de empleo, educación. Y frente a una cultura occidentalmente dominante, vamos perdiendo gradualmente nuestro idioma, los conocimientos tradicionales, entre otros. Por tanto, nos permitimos recomendar, uno, el rediseño de las metodologías censales y los procedimientos de aplicación con amplios procesos de consulta e incorporar datos desagregados y variables étnico-culturales, etarios y de género en los censos de población, las encuestas de hogares y los registros vitales. Dos, la coordinación y articulación con las agencias de las Naciones Unidas como el PNUD, UNICEF, OPS, UNFPA y UNESCO, a fin de que se impulsen programas especialmente dirigidos a mejorar las condiciones en los ámbitos de la educación y la salud de los niños, adolescentes, los jóvenes y las mujeres indígenas. La asignación de recursos económicos dignos y suficientes para la implementación de políticas y programas dirigidos a pueblos indígenas, y en especial para la niñez y juventud, con personal conocedor de las realidades de nuestros pueblos y considerando a los jóvenes profesionales indígenas. Cuatro, impulsar estudios referentes a la migración de niñez y adolescencia, haciendo énfasis a la visibilización de las problemáticas que enfrentamos, como por ejemplo la violencia, el tráfico, la explotación sexual, el suicidio, la pérdida de lazos culturales, entre otros. Hace cinco, hacemos un llamado al relator especial sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía y a otros relatores especiales que tienen el mandato de analizar la situación de la niñez a prestar especial atención a la situación de los niños y niñas indígenas y se recomienda a la oficina del Alto Comisionado a reportar al Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas sobre sus avances. A las agencias de las Naciones Unidas, ONGs de apoyo y donantes en general, asignar recursos financieros específicamente designados para la participación de jóvenes indígenas en espacios internacionales como el Foro Permanente. Muchas gracias, señora presidenta, y quisiéramos reforzar el compromiso de los jóvenes indígenas de América Latina para con el mandato del Foro Permanente. Yupay Chani, Ñaña Iturikuna.
Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Sebastián Donoso, asesor especial para políticas indígenas del Gobierno de Chile.
Gracias, señora presidenta. Muy buenos días a usted y a todos los participantes del foro. Quiero comenzar mis palabras felicitándola por su elección para presidir este foro, que tras una década viene a ser un espacio insustituible de discusión de la temática indígena y de contribución de los pueblos indígenas en el plano internacional. Hace poco más de un año, la delegación chilena hacía uso de la palabra en este foro a escasas semanas de haber asumido un nuevo gobierno en Chile y de haber sufrido el país una de las tragedias naturales más grandes de su historia. En medio de esa dura prueba, manifestamos al foro que el principal objetivo de nuestro gobierno, en una primera etapa, sería la reconstrucción del país, y añadimos nuestra convicción que esa tarea se vería fortalecida por uno de los grandes activos del país, nuestra riqueza multicultural. Así ha ocurrido. Señora presidenta, en este marco, el gobierno de Chile ha dado pasos decididos en dirección a construir una sociedad en que los pueblos indígenas ocupen el lugar visible que les corresponde, en la que se respeten y promuevan sus derechos, y en la que tengan acceso a más y mejores oportunidades. Todo ello en línea con los principios que informan la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Por eso y con mucha satisfacción, informamos a este foro que el Gobierno de Chile se encuentra iniciando una importante consulta a los pueblos indígenas, que hemos llamado Consulta sobre Institucionalidad Indígena, todo ello de acuerdo a lo establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Esta consulta sobre institucionalidad indígena abordará tres temas que son de gran importancia para la profundización de los derechos indígenas en nuestro país y para establecer las bases de una institucionalidad que permita un diálogo constructivo y un clima de cooperación y entendimiento entre los pueblos indígenas y el resto de la sociedad chilena. Los tres temas consultados son los siguientes. Primero, el proyecto de reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas. Segundo, los proyectos de ley que crearán la Agencia de Desarrollo Indígena y el Consejo de Pueblos Indígenas, instituciones ambas que están llamadas a perfeccionar la institucionalidad de nuestro país en relación con los pueblos indígenas. Y tercero, el procedimiento permanente que regule la participación y consulta establecidas en el Convenio 169 de la OIT respecto a las medidas administrativas y legislativas susceptibles de afectarles directamente, lo que incluye consultar parte del nuevo reglamento para la evaluación ambiental de proyectos de inversión con efectos significativos sobre los pueblos indígenas. Esta consulta sobre institucionalidad indígena ha sido diseñada siguiendo los principios establecidos en los artículos 6 y 7 del Convenio 169, las recomendaciones que ha proporcionado la OIT en esta materia, así como también los principios internacionales sobre la consulta expuestos por el relator especial, señor James Anaya. Este proceso de consulta busca que participen la mayor cantidad de personas e instituciones representativas de los pueblos indígenas y que se abran instancias de diálogo con miras a llegar a acuerdos e incorporar sus planteamientos y aportes. Señora presidenta, como Gobierno de Chile, tenemos la convicción que esta consulta sobre institucionalidad indígena representa un paso fundamental y una oportunidad histórica para establecer en conjunto con los pueblos indígenas la institucionalidad que se requiere para hacer de Chile un país que los incluya efectivamente. Esta consulta se enmarca además en uno de los cinco ejes de trabajo del Gobierno del presidente Sebastián Piñera en materia de política indígena. Primero, fomentar decididamente las culturas e identidades indígenas. Segundo, corregir y mejorar los procedimientos de entrega de tierras asociándolos a iniciativas de apoyo productivo. Tercero, reestructurar la institucionalidad vigente. Cuarto, continuar con la instalación de procesos efectivos de consulta y participación indígena. Y cinco, políticas focalizadas hacia los pueblos indígenas y culturalmente pertinentes en todos los ministerios, servicios y gobiernos regionales, a lo que se suma una política indígena urbana que debe complementar las políticas hasta ahora enfocadas al mundo rural. Señora Presidenta, quisiera hacer una mención especial a la situación de Isla Pascua y del pueblo Rapanui. Desde agosto de 2010 hasta esta fecha, el gobierno del presidente Piñera ha impulsado decididamente en la isla un proceso de diálogo con el pueblo Rapanui que aborda los principales temas de su preocupación: tierras, migración, estatuto especial y plan de desarrollo de la isla. Las comisiones de trabajo están integradas tanto por el Ejecutivo como por autoridades electas por la comunidad Rapanui, integrantes de la Comisión de Desarrollo de Isla Pascua y el Consejo Municipal, y también por representantes de la sociedad civil de la isla. Esta amplia participación testimonia la voluntad de diálogo tanto del gobierno como del pueblo Rapanui y ha permitido que cada una de dichas mesas vaya avanzando en propuestas y soluciones. Señora Presidenta, el Gobierno de Chile asigna máxima prioridad a las políticas públicas y a los pueblos indígenas, lo que se expresa claramente en iniciativas tan relevantes como la consulta sobre institucionalidad indígena antes mencionada. Durante los últimos años se han hecho esfuerzos por reconocer e incluir a los pueblos indígenas y proteger sus derechos. Hoy creemos que la sociedad chilena es más inclusiva y consciente de su carácter multicultural. Continuaremos profundizando los avances que se han hecho en este sentido. Finalmente, quiero reiterar la invitación abierta al relator especial, señor James Anaya, para que visite Chile. El gobierno del presidente Sebastián Piñera continuará con la política de colaboración con el relator, con los diferentes cuerpos de Naciones Unidas y muy especialmente con este foro. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Sonia Jecadón, de UNFPA.
Muy buenos días. Primero que nada, disculpes porque voy a leer esto en mi presentación en inglés, pues para beneficio de todos los que están aquí presentes, y agradezco a los traductores. Madam Chair, distinguished members of the forum, excellencies, distinguished delegates, indigenous friends, ladies and gentlemen. UNFPA would like to congratulate Ms. Myrna Cunningham for her election as the chair of the 10th session of the Permanent Forum on Indigenous Issues and recognize her leadership role in advancing the rights of indigenous peoples globally and in particular in the Latin America and Caribbean region. In this statement, I will present a brief synthesis of UNFPA's work in the Latin America and Caribbean region in line with the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples and the recommendations of previous sessions of the Permanent Forum. Through its regional office in Panama and its country offices in the region, horizontal partnerships with indigenous peoples, women organizations and networks, governments, NGOs and universities have been forged, and joint collaboration with other UN agencies such as PAHO, UNHCR, UNICEF and IFAD are ongoing. Through multi-partnership arrangements with the Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas, Región Sur, Family Care International, Horas CONU, ECLAC, and the Spanish Agency for International Cooperation, indigenous women organizations are being strengthened and empowered to demand their right to life and health as established in Articles 7, 22, 23, and 24 of the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. Particular attention is being given to the reproductive health rights and special needs of indigenous women and adolescent girls, including their right to traditional medicine and knowledge and the preservation of health practices without discrimination to their right to access state social programs and health services. Through promoting dialogues and participation, experiential sharing and learning, the Enlace Continental's knowledge base and leadership skills are being expanded in 9 countries so they may advocate for change at the legal, policy, normative, community, and health system levels. In these last 4 years, and within the framework of the Declaration and other normative documents such as CEDAW, the International Program of Population and Development, and the Plan Andino de Salud Intercultural, UNFPA is supporting country-led processes that have included intercultural health and sexual and reproductive health in constitutional process in Bolivia and Ecuador, and has contributed to health policy and protocol development and implementation in Bolivia, Ecuador, Guatemala, Honduras, and Peru, and also in Panama, Colombia, Suriname, and Guyana.
These strategic processes have resulted in the development of intercultural reproductive health service models that recognize indigenous women's right to give birth according to their own practices while also benefiting from advances of Western medicine. Culturally sensitive emergency obstetric care services are being provided. Traditional midwives are being recognized as cultural brokers and key health actors, and capacity building and dialogue between traditional health actors and Western health providers is ongoing. Another key aspect of UNFPA's work in the region, together with PAHO and ECLAC, has been the generation of culturally sensitive statistics with an ethnic approach, aiming to improve the field of health statistics for monitoring indigenous women's health, particularly maternal health. In all of the above countries, an increase in skilled attendance at birth has been registered, impacting maternal mortality ratios at subnational levels. Distinguished Madam Chair, UNFPA would also like to report on its work in the field of population and development and knowledge generation that is being carried out in partnership with ECLAC, but also with UNICEF, UN Women, PAHO, and the Ibero-American Organization of Youth, OIJ. Five important initiatives can be highlighted under this component. Its support to the inclusion of indigenous peoples in the population and housing censuses of nine countries of the Latin American region. Its ongoing support to the inclusion of an ethnic dimension in health registries. Its sociodemographic study on indigenous and Afro-descendant youth in Latin America. Its sociodemographic analysis and publication on the Amazonian indigenous peoples of Peru. Finally, UNFPA has supported the creation by ECLAC of a database on indigenous peoples and Afro-descendants key for advancing indigenous peoples' right to determine their own identity in accordance with their customs and traditions. Madam Chair, while we have used this opportunity to report on the work of UNFPA to advance indigenous peoples' right, important challenges remain. While states have taken important measures to advance indigenous women's right to intercultural health, there is an urgent need for redoubling efforts to accelerate implementation in order to address the unacceptable levels of ill maternal health and inequalities that persist in Latin America and the Caribbean and that express themselves in the lives of indigenous women and adolescent girls. UN agencies must continue to promote processes of consensus building, respectful dialogue and participatory processes, such as the sessions of the Permanent Forum and the Mesas de Salud Intercultural at local level, in order to find a true common understanding between indigenous peoples' notions of health and development with those of non-indigenous peoples in the Latin American and Caribbean region. This, as we know, is no easy task, but it is one that cannot wait and that we must all commit to. We need to replace inequalities and poverty in the region with well-being, respect of others, and commitment to future generations. We also need to recognize that equality can only be possible through the affirmation and celebration of our diversities and the recognition of our common humanity. In closing, UNFPA would like to propose the inclusion of the topic of intercultural health and reproductive health in the 12th session of the Permanent Forum to take place in 2012 for the consideration of the forum members. Many thanks, Madam Chair.
Muchas gracias por su presentación. Tiene la palabra Policarpio Cha del Caucus Global.
Señora Presidente, buenos días. Le felicitamos por su elección para presidir el décimo periodo de sesiones. Asimismo, es extensiva nuestra felicitación al hermano Álvaro Pop de Guatemala. Los representantes de los pueblos indígenas, hombres y mujeres de la región de Abya-Yala o las Américas que asistimos a esta sesión, externamos nuestra reflexión, preocupaciones y recomendaciones. Primero, que la ONU y todo su sistema debe marcar la diferencia de los momentos históricos del antes y el después de la aprobación de la Declaración de los Derechos Indígenas, ya que esta marca el rumbo de las políticas públicas y acciones tanto en el contexto internacional y local, encaminadas a la eliminación de la exclusión y discriminación hacia los pueblos indígenas. La ONU misma debe armonizar sus normas y políticas internas dirigidas a los pueblos indígenas. Por lo tanto, hacemos un llamado a los estados para que revisen el nombre del Foro Permanente para Cuestiones Indígenas, que en vez de decir para las cuestiones, debe decir para los pueblos indígenas. Y el relator para los asuntos indígenas, en su lugar, debe llamársele relator de los pueblos indígenas. Esto es una acción esta acción afirmativa sería cambiar el nombre de las instancias para demostrar que vivimos en una era, en una nueva era. El del reconocimiento y el respeto pleno a los derechos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas y no a la segregación y la exclusión. Segundo, que nosotros, los pueblos, urgimos la implementación y puesta en marcha por los estados de la declaración y la armonización de las leyes nacionales. Tercero, que el consentimiento libre, previo e informado sea un derecho irrenunciable para los pueblos indígenas, ya que está ligado a la dignidad colectiva e individual y por hoy se sigue violentando estos principios. Por tanto, cuando se instalan los megaproyectos de petroleras, industrias extractivas y demás recursos naturales. Cuarto, que el foro plantee la eliminación de los incisos 2E y 1C del artículo 49 de la Convención Única para las Naciones Unidas sobre Estupefacientes de 1961, relativo a la prohibición de la masticación de la hoja de coca para los pueblos indígenas que tienen esta práctica. Hacemos un llamado a los organismos de la ONU a que insten el respeto de los derechos humanos de migrantes y pueblos indígenas en la región fronteriza norte con Canadá y al sur con México. No queremos más criminalización, violencia y muerte. Hay que velar para que las Naciones Unidas vigile el equilibrio entre los estados, el mercado y las comunidades indígenas, para sacar el agua y los bosques del mercado y de las negociaciones de la Organización Mundial del Comercio. Exigir a los estados garantizar el suministro de agua potable, suficiente, salubre y aceptable para el uso personal y doméstico. Trabajar fuerte el tema del cambio climático con los pueblos indígenas, ya que esta tiene incidencia en la calidad y cantidad del agua y los bosques. Se recomienda que el foro juegue un rol estratégico y tenga mayor incidencia en el proceso preparatorio de Río Más 20 y en la propia conferencia para garantizar la participación de los pueblos indígenas y que la inclusión de sus demandas y temas prioritarios. Se recomienda al sistema de Naciones Unidas que promuevan y generen procesos preparatorios de los pueblos indígenas frente a Río Más 20. Instamos a los estados y las agencias del desarrollo y el reconocer y propiciar y fortalecer los modelos de desarrollo económico que se vienen impulsando desde los distintos pueblos indígenas, donde las formas e intereses sociales, culturales, económicos y de intercambio se construyen participativamente. Instamos a las organizaciones de Naciones Unidas para que continúen sus esfuerzos en función de alcanzar una solución plena, justa y duradera para todos los pueblos indígenas del Gran Chaco y de Abya-Yala. Que se reconozca el pueblo Warika, su territorio, ya que es un sitio sagrado de Wirikuta, amenazado por First Majestic Silver Corp y sus filiales. Asimismo, se priorice la protección de todos los sitios sagrados para que no sean destruidos y usados como atractivo turístico. Que el foro urja a los estados de la región garantizar el derecho de los pueblos indígenas para que no se vean afectados por el avance de las industrias extractivas y los proyectos de generación de energía, diseñar y adoptar mecanismos que garanticen que los pueblos indígenas de la región andina participen razonablemente de los beneficios derivados de la explotación de los recursos naturales en sus territorios. Concluimos esta intervención en unidad con todos los hermanos pueblos del mundo. Maltiosh, muchas gracias.
Muchas gracias. Antes de continuar dando la palabra, quisiera recordarles que tenemos una lista aún larga de oradores. Por favor, hagan respeto al tiempo asignado de forma que podamos darle la palabra a todos los que están anotados bajo este tema. Tiene la palabra el señor Freddy Mamani del gobierno de la representación del gobierno de Bolivia.
Muchas gracias, señora presidenta. Quiero felicitarle por la conducción de esta décima sesión del Foro Permanente para Cuestiones Indígenas. Asimismo, quiero felicitar a todos los nuevos miembros expertos del Foro Permanente. Señora presidenta, el Estado Plurinacional de Bolivia considera que la adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada el 13 de septiembre del 2007, marcó un hito en la promoción y protección de los derechos de los pueblos indígenas en el mundo y fundamentalmente para los pueblos indígenas de América Latina y el Caribe. El secretario general de las Naciones Unidas, en su informe de evaluación de medio término del segundo decenio 2005-2014, señala: la aprobación de la declaración por la Asamblea General en su resolución 61-295, después de más de 20 años de negociación, es un logro importante del segundo decenio. Y añade: la declaración se ha convertido en una referencia fundamental para la consolidación de un enfoque basado en los derechos humanos, de las actividades y los programas que se centran en las cuestiones de los pueblos indígenas. Asimismo, recomienda el sistema de las Naciones Unidas, los Estados miembros y los pueblos indígenas de todo el mundo deben seguir desplegando esfuerzos para lograr la plena aplicación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y hacerla plenamente efectiva. Señora presidenta, en el espíritu de seguir profundizando en la implementación de la declaración y siguiendo una de las conclusiones de la 17ª Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno, celebrada en Santiago de Chile en noviembre de 2007 y en el marco de la Recomendación 124 de la 7ª Sesión del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, el Estado Plurinacional de Bolivia ha coordinado la Resolución 65-198, aprobada por consenso por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 2010. Entre otros puntos, en el párrafo 8, en el párrafo operativo 8, dicha resolución decide convocar a una reunión plenaria de alto nivel que recibirá el nombre de Conferencia Mundial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y que se celebrará en 2014. Con el fin de intercambiar puntos de vista y las mejores prácticas sobre el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas, incluido el cumplimiento de los objetivos de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Otro elemento sustantivo que destaca la resolución es la ampliación del mandato del Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas, de forma que pueda ayudar a los representantes de las organizaciones y comunidades de pueblos indígenas a participar en los periodos de sesiones del Consejo de Derechos Humanos y de los otros órganos creados en virtud de los tratados y derechos humanos. Asimismo, se destaca y exhorta a los Estados miembros y a la cooperación internacional para que, en el marco del segundo decenio internacional de los pueblos indígenas del mundo, apoyen en la solución de los problemas que enfrentan los pueblos indígenas en esferas como la cultura, la educación, la salud, los derechos humanos, el medio ambiente y el desarrollo socioeconómico por medio de programas orientados a la acción y proyectos específicos. Queremos señalar que a partir del 16º periodo de sesiones de la Asamblea General, el ítem en la Asamblea General se denominará Derechos de los Pueblos Indígenas. Señora presidenta, de acuerdo a los datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadística del 2001, el Estado Plurinacional de Bolivia cuenta con más del 62% de población indígena. Cabe señalar que el próximo año está previsto la realización del censo y en la que se incluirá la variable étnica. De acuerdo al censo 2001, se encuentran 37 pueblos indígenas y por primera vez después de 500 años de colonización y 186 años de vida republicana, un líder indígena aymara quechua en enero de 2006, Evo Morales Ayma, asume la presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia y cambia trascendentalmente la historia política de nuestro país. A 5 años de gestión, se han hecho avances sustantivos en el reconocimiento e implementación de los derechos de los pueblos indígenas. Cabe señalar que la vieja estructura estatal heredada del sistema neoliberal es imposible solucionar en 5 años. Estamos conscientes que aún falta solucionar las múltiples demandas históricas de los pueblos. Seguiremos en ese camino y en el proceso de cambio instalado hace 5 años. Señora presidenta, en ese sentido, llamamos a la comunidad internacional a que nos acompañen en el proceso y nos gustaría que en el tema 5 del programa se incluyan algunas recomendaciones relativas Primero, al tema del masticado de la hoja de coca, en consonancia con los artículos 11, 24 y 31 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los pueblos indígenas andinos, reafirmamos nuestro derecho a existir, mantener, controlar, proteger y desarrollar nuestras prácticas tradicionales y milenarias como el masticado de la hoja de coca, práctica que debe ser respetada por la comunidad internacional. Por prejuicios nada científicos fue penalizada el masticado de la hoja de coca en la Convención Única de 1961. El segundo tema que nos gustaría enfatizar, los derechos de la naturaleza, en el marco del proceso y los resultados de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, Rio+20, a celebrarse el próximo año en Río de Janeiro, Brasil, sugerimos que se recojan las propuestas de los pueblos indígenas para establecer o para restablecer el equilibrio con la madre tierra, en el que se debe reconocer y promover los derechos de la naturaleza inherentes a su integridad, salud, capacidad de regenerarse y la continuidad de los ciclos vitales, entre otros. Bolivia, en el marco de los objetivos del desarrollo del milenio de la lucha contra la pobreza y el hambre, presentará una resolución para que el 2013 se declare Año Internacional de la Quinoa en virtud a que es un alimento natural de los pueblos indígenas andinos y que tiene alto contenido de nutrientes, y la FAO lo considera como alimento del futuro. Y en ese contexto, quisiéramos que el foro permanente nos acompañe con una recomendación. Acompañamos aquí también la propuesta de los pueblos indígenas originarios, campesinos y comunidades interculturales del Estado Plurinacional de Bolivia, y esperamos que se recojan sus propuestas. Muchas gracias, señora presidenta.
Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Carmen Rosa Villa, de la Oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos de América Central.
Muy buenos días, señora presidenta. Desde la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en el marco de su mandato de promover y proteger los derechos humanos, así como de proporcionar asistencia técnica en la esfera de los derechos humanos, ha venido acumulando una experiencia valiosa en relación a la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas, enfocándose en identificar los desafíos que enfrentan los pueblos indígenas para reclamar sus derechos colectivos, y compartiendo toda esta información y experiencia con las agencias y programas del Sistema de Naciones Unidas. Por ello, viene ejecutando un proyecto denominado Diagnóstico y Plan de Acción para la efectiva realización de los derechos de los pueblos indígenas en Centroamérica, desarrollando una evaluación regional acerca de las capacidades de las comunidades y organizaciones indígenas para reclamar sus derechos colectivos, así como las capacidades de las instituciones estatales para atender debidamente las demandas de los pueblos indígenas. La instancia consultiva regional, integrada por miembros de los pueblos indígenas, ha venido siendo consultada no solamente desde el momento del diseño, sino también en la ejecución del proyecto, respetando así los principios de no discriminación, participación y exclusión. Es importante reconocer los esfuerzos que desde el Sistema de Naciones Unidas se viene haciendo para apoyar a los gobiernos al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Sin embargo, reconocemos también que se requiere hacer mucho más para que los derechos de los pueblos indígenas sean tomados en cuenta en todas sus dimensiones. Las directrices del Grupo de Desarrollo de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas son una herramienta para el trabajo del Sistema de Naciones Unidas y para que se incorpore un enfoque de derechos humanos con sensibilidad cultural bajo los principios que ya mencioné de no discriminación, inclusión y participación. El marco de las Naciones Unidas para el Desarrollo brinda una oportunidad para articular con las agencias y los programas de Naciones Unidas y los pueblos indígenas en su involucramiento en todo el proceso. Esto desde el análisis de la situación del país, la definición de programas y discusiones con agencias y gobiernos, garantizando que se recojan las preocupaciones y se contribuya a que se garantice los derechos de los pueblos indígenas. Es crucial fortalecer las capacidades de los equipos país en el conocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, estableciendo puntos focales con todo el conocimiento sobre los derechos de los pueblos indígenas, de manera tal que se pueda apoyar de manera profesional los programas dentro de las agencias del sistema. El fortalecimiento a las defensorías del pueblo. Hay esfuerzos diversos para las instituciones nacionales de derechos humanos. Sin embargo, desde la Oficina del Alto Comisionado, reconocemos que de manera conjunta debemos contribuir a que se vele por los derechos humanos y estas instituciones en concreto protejan los derechos de los pueblos indígenas de manera efectiva a través de la creación de unidades especializadas. De allí que el esfuerzo que se ha emprendido dentro del Grupo Interagencial Regional de Directores Regionales sea una oportunidad para fortalecer el conocimiento, las capacidades y el diálogo entre las defensorías del pueblo y los pueblos indígenas. No debemos olvidar que las recomendaciones de los órganos de tratados, de los procedimientos especiales y los compromisos voluntarios asumidos por los Estados en el marco del examen periódico universal deben constituir una hoja de ruta para la definición de los programas desde el Sistema de Naciones Unidas con los Estados y con los pueblos indígenas, recordando que éstas están dirigidas a garantizar el ejercicio y disfrute de todos los derechos humanos de los pueblos indígenas. Hoy creo que todos tenemos la oportunidad de promover la formación de profesionales en materia de los derechos de los pueblos indígenas a través de diplomados y cátedras obligatorias incluidas en la malla curricular de las universidades, en las facultades de Derecho, para promover nuevas generaciones, nuevos liderazgos y profesionales de alta calidad. Muchísimas gracias, señora presidenta.
Muchas gracias. Tiene la palabra doña Mariana Francisco, de Maya Visión.
Beachanó, Beachunó, Getos Masan, el Impishanan, Chivalde de Nakumaman, Chinkanaptinanigan. Hermanos y hermanas, todos del mundo, muy buenos días. En esta mañana voy a hacer uso de la palabra y para hablar de algo de Guatemala. Primeramente, doctora Mirna Cunningham, presidente del Foro Permanente, muy buenos días y felicidades por estar en esta posición para representarnos dignamente. Y así también un cordial saludo a nuestro hermano Álvaro Pop Maya Quiché de Guatemala, que nos está representando dentro del Foro Permanente. Distinguida señora presidenta, en nombre de nuestras comunidades mayas, hemos venido como organización Maya Visión a apoyar la autodeterminación y de los derechos ancestrales como pueblos mayas que hemos estado viviendo por muchos lados en diferentes del mundo debido a un desplazamiento forzado. En Guatemala, a pesar de haberse firmado un acuerdo de paz en 1996, no ha tenido la voluntad política de aplicar dichos acuerdos, lo cual se evidencia en la inseguridad y la violencia que viven nuestras familias actualmente. Es para nosotros motivo de preocupación que actualmente mueran más personas que los tiempos de la guerra. Ejemplo de esto es la masacre que sucedió recientemente en la finca Los Cocos, La Libertad, El Petén. Que nuestro país, después de haber ratificado el convenio 169 de la OIT, no ha dado señales de voluntad para aplicar dicho convenio, señalamos en este caso la negativa del gobierno para reconocer las consultas que los pueblos han realizado en relación a la explotación de recursos naturales en tierras indígenas. Que en Guatemala, siendo país patrocinador de la Declaración de los Derechos Indígenas, proclamada en la ONU en el año 2007, no ha hecho las gestiones necesarias para su aplicación y que nuestros pueblos aún no han tenido acceso a conocer dicho instrumento que contiene sus derechos como pueblos. Que los pueblos mayas no vemos coherencia entre los discursos, promesas del gobierno con la gestión del gobierno con sus diferentes niveles. Por lo anterior expuesto, hacemos las siguientes recomendaciones. Recomendamos que el foro permanente elabore un informe en relación a la aplicación de la firma de los derechos de paz en Guatemala. Asimismo, nos pueda informar en el próximo periodo de sesiones los indicadores que muestran el impacto del convenio 169 de la OIT y la Declaración de los Derechos Humanos Indígenas, proclamada en la ONU durante el año 2007 en dicho país. Recomendamos al foro permanente apoyo al pueblo maya para que tenga acceso a la gestión necesaria para que el relator especial de los derechos humanos conozca y elabore un informe acerca de la violencia que vive la sociedad guatemalteca, particularmente las violaciones de derechos humanos contra el pueblo indígena, ejemplo, el desalojo contra los indígenas quechís en Polochí, Cobán, Alta Verapaz. Recomendamos al foro permanente revisar la situación de nuestros pueblos que continúan siendo desplazados de manera forzosa causando la criminalización de familias a través de los países de tránsito y destino. Concluyendo esta intervención, reiteramos que nuestro compromiso de trabajar por el pueblo maya en unidad con todos los pueblos indígenas del mundo. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Gabriela Garduza Estrada, del Gobierno de México.
Muchas gracias, señora presidenta. Para México, este diálogo plantea una valiosa oportunidad para compartir los avances y retos que tenemos por delante en el tema indígena, los países y los pueblos indígenas de la región. El primero de ellos, en el marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica, CDB, el Protocolo sobre el Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios Derivados de su Utilización, llamado también Protocolo de Nagoya. A la fecha, 22 países del CDB lo han firmado. De ellos, 7 pertenecen a esta región: Colombia, Brasil, Ecuador, Panamá, Perú, Guatemala y México, quien fue el quinto país firmante. Al día de hoy, el Protocolo de Nagoya es el mayor logro de la comunidad internacional en materia de protección del conocimiento tradicional asociado a los recursos genéticos. Establece modalidades para su uso y acceso. Reconoce a las comunidades indígenas y locales el derecho al consentimiento fundamentado previo, al reparto justo y equitativo de beneficios bajo condiciones mutuamente acordadas, y considera las leyes, protocolos y prácticas consuetudinarias de los pueblos y comunidades indígenas. En la medida en que los países avancen hacia su implementación nacional, estarán reforzando dicho paraguas de protección. Es por ello que en México nos encontramos actualmente en un proceso interno de adaptación del marco jurídico nacional de cara a su ratificación. En opinión de mi delegación, uno de los retos que nuestros países tienen por delante es, en primer lugar, lograr que como región seamos todos parte, sumar con nuestras ratificaciones a la pronta entrada en vigor del protocolo, así como diseñar una estrategia común para impulsar que las diferentes regiones del orbe también sean parte. Solo así lograremos darle cumplimiento universal a los derechos en él consignados. Otro espacio internacional que está viviendo un momento crucial en temas de gran interés para los pueblos y comunidades indígenas está en el Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclor de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Los trabajos que este comité está llevando a cabo actualmente tienen la finalidad de que la comunidad internacional pueda contar con uno o varios instrumentos internacionales que brinden protección a los conocimientos tradicionales, las expresiones culturales tradicionales y los recursos genéticos asociados desde el ámbito de la propiedad intelectual. Un primer reto para nuestros países está en lograr un consenso inicial regional, para una vez ahí poder negociar en bloque con los demás grupos regionales. El siguiente reto está en impulsar el avance de la negociación para que ésta llegue pronto a buen término en los tres campos abarcados por el comité. Mientras más tiempo carezcamos de un instrumento internacional de protección, los derechos de nuestros pueblos y comunidades indígenas continuarán siendo violentados en el campo de la propiedad intelectual. Es por ello que mi delegación sugiere amablemente a los expertos del foro permanente considerar el formular una recomendación al Comité Intergubernamental en el sentido de lograr avances sustantivos en la negociación. Estos son, señora presidenta, los temas que mi delegación pone en la mesa de análisis que hoy aquí nos convoca. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Manider Gil, del Banco Mundial. Tiene la palabra el señor Adalberto Padilla, de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza.
Muchas gracias, señora presidenta, hermanas y hermanos indígenas y demás delegados presentes en este décimo periodo de sesiones del foro. Como UICN, queremos reiterar nuestra convicción acerca de la estrecha relación que tienen los pueblos indígenas con sus tierras, territorios y recursos naturales. En América Latina, esto se manifiesta en forma concreta al observar que la mayoría de las áreas protegidas se localizan o se sobreponen con territorios indígenas. Así que hablar en esta región de biodiversidad, áreas protegidas, manejo de bosques, de red, por ejemplo, supone necesariamente hablar de pueblos indígenas, de sus derechos y consecuente respeto y ejercicio de los mismos. Sin embargo, los territorios indígenas, incluyendo varias áreas protegidas de América Latina, están siendo presionados y amenazados por proyectos de desarrollo no sostenible que afectan medios de vida y vulneran derechos indígenas. Este tema ha sido tratado con rigurosidad en este foro, por lo que no voy a ahondar en el mismo. Otro desafío que muy bien ha abordado el señor Heraldo Muñoz en esta mañana, representante del PNUD, es que los pueblos indígenas de la región siguen observando procesos de discriminación y exclusión social, política y económica, cuyas consecuencias más obvias son las condiciones de pobreza e inseguridad alimentaria que observan. Muy a menudo, estas amenazas externas a los territorios y las condiciones mismas de pobreza en que están subsumidos los pueblos indígenas están asociados a procesos de deterioro del medio ambiente. Señora presidenta, en medio de este contexto, atendiendo algunas recomendaciones que se han emanado de este foro, con especial beneplácito deseo compartirles que la Asamblea de Miembros de la UICN adoptó en el 2008 el compromiso de aplicar la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas en todo el quehacer institucional de nuestra organización. En coherencia con este compromiso institucional, en América Latina estamos realizando esfuerzos por mejorar nuestro trabajo relacionado con la gestión de la conservación y desarrollo en territorios indígenas, especialmente para avanzar en la aplicación del enfoque de derechos y la consideración de instrumentos jurídicos y otros marcos de importancia regional como el Convenio 169 de la OIT, los reportes generados por el Relator de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y los mecanismos adscritos al sistema interamericano. Además, nos sentimos muy complacidos que recientemente la COICA se ha sumado como miembro de la UICN, quienes con su experiencia seguramente realizarán aportes sustantivos para seguir mejorando nuestro trabajo. La UICN en América Latina, a través de sus dos sedes, una en Sur y otra en Mesoamérica, está trabajando en 13 países de la región. Los servicios de asistencia técnica, capacitación e investigación que venimos y seguiremos apoyando en territorios indígenas de la región incluye, entre otros temas, lo siguiente. Fortalecimiento de la institucionalidad indígena relacionada con la autogestión de sus territorios y recursos naturales. Levantamiento de estudios y promoción de la gobernanza indígena en áreas protegidas sobrepuestas con territorios indígenas. Generación de espacios de diálogo, debate y apoyo a organizaciones indígenas en sus esfuerzos de incidencia en el tema de red para garantizar el respeto de sus derechos. Apoyo a plataformas de diálogo intercultural e iniciativas territoriales, nacionales y regionales en temas relacionados con cambio climático, áreas protegidas y energía. Apoyo a la construcción de agendas y planes estratégicos de organizaciones indígenas territoriales, nacionales y regionales. Levantamiento de estudios sobre impactos socioculturales y ambientales de proyectos extractivos y energéticos en territorios indígenas, así como apoyo a las organizaciones impactadas por estas iniciativas. Apoyo a la aplicación nacional del régimen de acceso y equidad en la distribución de beneficios en coherencia con el respeto a los derechos indígenas. Apoyo a iniciativas de preservación y protección de conocimientos, innovaciones y prácticas asociadas a la gestión ambiental. El apoyo a estándares y protocolos ambientales sociales de responsabilidad social corporativa que incluye el respeto a los derechos indígenas. Apoyo a iniciativas de mejoramiento y medios de vida y seguridad alimentaria. Aplicación del enfoque de género en las iniciativas de conservación. Apoyo a las redes indígenas regionales, COICA, CAOI, SICA, CIMA, la Red de Mujeres sobre Biodiversidad, el Foro Indígena Abyayala sobre Cambio Climático, el Foro Indígena sobre Áreas Protegidas, entre otros. Apoyo a la construcción de agendas ambientales de mujeres indígenas y sus redes que las articulan. Señora Presidenta, la UICN en América Latina, mientras reconocemos que hemos hecho algunos avances, estamos claros que nos queda mucho camino por recorrer. En este proceso nos hemos beneficiado sustantivamente de los debates, recomendaciones y la experiencia que ha venido capitalizando el foro, así como de los caucus y las organizaciones indígenas con las que estamos colaborando. Esperamos seguir ampliando estas relaciones de colaboración y cooperación para seguir mejorando nuestro trabajo con los pueblos indígenas. Gracias, señora Presidenta.
Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Aricio Genaro, de la Nación Indígena Mayagna.
Muchas gracias, señora presidenta de este foro, apreciables miembros de este foro y hermanos de otros pueblos indígenas que estamos concurridos pues, en este evento tan importante en la historia de nuestros pueblos. Yo vengo en representación de la Nación Sumo Mayagna de Nicaragua. En Nicaragua nosotros hemos avanzado en varios aspectos relacionados a los derechos de los pueblos indígenas. Me refiero en el tema de la demarcación y titulación de las tierras indígenas. En la Nación Mayagna se ha logrado un 90% en este proceso histórico, porque considero que todos los pueblos indígenas que estamos concentrados aquí tenemos los mismos intereses de defender los recursos naturales que contamos en cada uno de nuestros territorios. En ese aspecto solo nos falta cumplir la última etapa de saneamiento. Eso me refiero a base de la Ley 445, aprobado por la Asamblea Nacional de Nicaragua para la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas de Nicaragua. Y por otro lado, nosotros a través de los fondos de las Naciones Unidas en coordinación con el gobierno central se están desarrollando diferentes programas de desarrollo en cuanto a la producción. Ese es un programa fundamental para nuestra gente, nuestros pueblos, porque la alimentación es la base fundamental para la sobrevivencia de nuestra gente. Y por otro lado, nosotros en este evento tan importante queremos sugerir pues, algunas experiencias que hemos desarrollado en cuanto a la implementación de estas coordinaciones a través de las instancias de comité consultivo de los pueblos indígenas afrodescendientes en el sistema de las Naciones Unidas. Hay una instancia que nosotros estamos solicitamos ante esta instancia valore estas experiencias que estamos implementando como comité, como un mecanismo formalmente constituido que facilita un amplio diálogo y coordinación sobre los temas de interés común que permita incorporar el trabajo del sistema de las Naciones Unidas, las perspectivas de los distintos pueblos indígenas y también motivamos a otros pueblos indígenas de otros países que promuevan este tipo de mecanismos de concertación de los intereses de nuestros, cada uno de nuestros pueblos. Con esto nosotros solicitamos ante este foro, este es un mecanismo que nosotros vemos muy positivo, por lo que solo a través de estas instancias nos reunimos diferentes pueblos de Nicaragua para analizar la implementación de los programas de los sistemas de las Naciones Unidas. Muchas gracias.
Muchas gracias, Aricio. Tiene la palabra Roberto Rodríguez, de la misión permanente del gobierno de Perú.
Gracias, señora presidenta. El Perú es un Estado democrático en el que rige el Estado de Derecho y la plena vigencia de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Asimismo, mi país tiene el indeclinable compromiso de integrar a toda su población en torno al desarrollo nacional, respetando las distintas características culturales y todas las identidades étnicas, así como está comprometido en la preservación de las diversas manifestaciones culturales y lingüísticas del país. Los pueblos indígenas no constituyen una excepción, son parte de nuestra cultura e identidad como país. El aporte de los pueblos indígenas nos enriquece como nación y nos ayuda a congregar a toda nuestra población en torno a una idea y un objetivo de bienestar común. En el Perú existe un total de 1.786 comunidades indígenas que comprenden 333.000 habitantes, estando ellos presentes en 11 de las 24 regiones del país. La población indígena ubicada en la Amazonía peruana pertenece a 13 familias lingüísticas, siendo motivo de orgullo para todos los peruanos el hecho que seamos uno de los países más diversos y ricos culturalmente en el continente americano, al ser la nación que cuenta con el mayor número de familias lingüísticas. Debo recalcar que las comunidades campesinas y nativas en el Perú, de acuerdo a la norma constitucional, tienen existencia legal y son personas jurídicas autónomas en su organización, en el trabajo comunal y en el uso y la libre disposición de sus tierras. Señora Presidente, las políticas públicas aplicadas por el Estado peruano se caracterizan por buscar un crecimiento económico continuo, sostenido e inclusivo que mejore la eficiencia de los sistemas de producción y distribución. El desarrollo de la actividad económica en el Perú busca compatibilizar intereses económicos y sociales comunes, apoyados en el dinamismo de las comunidades locales y en una participación importante de todos sus ciudadanos sin excepción. En este proceso, no es ajena al Estado peruano la situación de pobreza y exclusión que atraviesan los pueblos indígenas en el país y es consciente que se requiere de una serie de medidas para garantizarles el acceso a la educación, a la salud y al empleo en igualdad de oportunidades. A fin de mejorar aún más la eficiencia del marco institucional que responda a las necesidades de las comunidades indígenas, el gobierno peruano creó en julio de 2010 el Viceministerio de Interculturalidad, dependiente del Ministerio de Cultura, como ente rector de la temática indígena, cuya función principal es la de promover y garantizar la igualdad social y el respeto a los derechos de los pueblos indígenas de conformidad con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. A través de esta nueva estructura pública, las acciones estatales relativas a la temática indígena cuentan con un mayor respaldo político y con un canal institucional de primer nivel para posicionarlas en la agenda nacional. Señora Presidenta, entre las acciones del Estado peruano a favor de los pueblos indígenas, es importante destacar también que en los últimos meses el Tribunal Constitucional, máximo intérprete y órgano de control de nuestra Constitución, ha establecido a través de 4 sentencias claros lineamientos sobre el fondo y la forma como debe realizarse la consulta a las poblaciones indígenas en concordancia a lo normado por el Convenio 169. Entre estos pronunciamientos, subrayamos la sentencia número 0022 emitida el 9 de junio de 2010, que establece las características esenciales del derecho a la consulta como son la buena fe, la flexibilidad, el objetivo de alcanzar un acuerdo, la transparencia y la implementación previa del proceso de consulta. Del mismo modo, la sentencia establece las pautas para llevar a cabo el proceso de consulta. En seguimiento de otro de los mandatos del Tribunal Constitucional, expresado en la sentencia 05427 del 30 de junio de 2010, el Ministerio de Energía y Minas elaboró, en coordinación y bajo la asistencia técnica de la Organización Internacional del Trabajo, el reglamento del procedimiento para la aplicación del derecho de consulta a los pueblos indígenas para las actividades minero-energéticas. El mismo que fue aprobado por el Poder Ejecutivo el pasado 12 de mayo del presente año. Paralelamente, el Viceministerio de Interculturalidad, a través del Instituto Nacional del Desarrollo de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, entidad ejecutora en materia indígena, se encuentra complementando este trabajo mediante el diseño de protocolos generales para guiar las consultas en otros ámbitos y sectores en lo que respecta a medidas legislativas. En la práctica, señora presidenta, la voluntad del Estado peruano de buscar una mayor aproximación a las perspectivas de los pueblos indígenas se ha manifestado en meses recientes cuando se denegó a la empresa Paquizapango Energía SAC la renovación de concesión para efectuar estudios de generación de energía eléctrica para el proyecto hidroenergético Paquizapango, habiendo con esa decisión atendido las observaciones que fueron presentadas por el pueblo Ashaninka durante el foro del año pasado. Para finalizar, porque me dicen que el tiempo ya me he pasado en el tiempo, considero relevante subrayar que el Perú actúa comprometido firmemente en la promoción y defensa de los derechos y libertades fundamentales de todos sus ciudadanos, incluidos los pueblos indígenas, de conformidad con sus compromisos internacionales. En ese sentido, la reciente elección del Perú al Consejo de Derechos Humanos acontecía justamente el día de hoy, hace momentos, en el plenario de la Asamblea General de las Naciones Unidas, es interpretada por nuestro país como la consolidación del reconocimiento internacional de que en el Perú se viene avanzando en la protección e impulso de temas tan importantes como el que hoy estamos tratando en este importante foro y que está referido a la temática para las cuestiones indígenas. Es en este esfuerzo conjunto de los sectores público y privado peruanos que nuestro país continuará trabajando incansablemente a favor del fortalecimiento y pleno desarrollo de nuestros pueblos indígenas. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Daniela Simeone de CEPAL.
Yes. Ok. Distinguida Presidenta, distinguidos miembros del Foro Permanente, distinguidos participantes. Agradecemos la invitación que tan gentilmente nos hiciera el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas y que nos permite nuevamente participar en su periodo de sesiones. Siguiendo las recomendaciones de este organismo y los mandatos recibidos por los países de América Latina y el Caribe, la inclusión del enfoque de pueblos indígenas en las fuentes de datos se ha seguido consolidando como un eje importante del trabajo de CELADE, División de Población de la CEPAL. Hemos promovido diversos espacios de discusión entre los institutos de estadísticas y las organizaciones indígenas. Hemos elaborado manuales con recomendaciones específicas para los censos de las décadas del 2010 y brindado asesoría técnica y talleres de capacitación en el uso de indicadores demográficos y sociales, principalmente dirigido a organizaciones indígenas. La contribución de estas acciones se refleja en crecientes niveles de participación de los pueblos indígenas en el operativo censal, la implementación de pruebas pilotos y campañas de sensibilización para la autoidentificación, la revisión de los instrumentos y una mejora de las preguntas de identificación de pueblos indígenas, como lo más sobresaliente. No obstante, se requieren mayores esfuerzos para consolidar el proceso ya iniciado, como ha sido señalado también en intervenciones anteriores. Existe el desafío de mejorar la calidad de esta información, para la cual es clave la efectiva participación de los pueblos indígenas. Es preciso institucionalizar la producción y análisis de estadísticas de pueblos indígenas, ampliando la inclusión de la autoidentificación a otras fuentes de datos. Un gran desafío es el desarrollar instrumentos complementarios que permitan construir indicadores de derechos colectivos. Se requiere continuar con actividades de difusión y capacitación e intercambio de experiencia para avanzar en el empoderamiento de pueblos indígenas, la promoción y el monitoreo de los derechos humanos, la igualdad y la no discriminación. La CEPAL, con el apoyo del Fondo de Población de Naciones Unidas, ha construido un banco de datos sobre pueblos indígenas, PIALC, que contiene un volumen cuantioso de información demográfica sobre migración, salud y empleo, considerando las desigualdades territoriales, de géneros y generacionales, disponible en nuestra página web. Este banco de datos se construyó a partir de los censos de la década 2000 y se actualizará con los resultados de los censos de esta nueva década. En el último año se ha dado énfasis a la salud y los derechos reproductivos. Los estudios abordados por la CEPAL ponen en evidencia las profundas inequidades y brechas en la implementación del derecho a la salud de los pueblos indígenas. En América Latina, la probabilidad de que un niño o niña indígena muera antes de cumplir los 5 años es un 60% mayor que la de niños no indígenas. La mortalidad temprana entre los diferentes pueblos indígenas y dentro de los países presenta un cuadro muy heterogéneo que requiere la focalización de los programas. El menor acceso a los controles pre y postnatales y a la atención profesional del parto en mujeres indígenas remite a problemas de acceso a los servicios de salud que son ligados a los factores estructurales y también a la falta de accesibilidad cultural de los servicios. Lo mismo puede decirse respecto a la salud infantil en materia de inmunizaciones y tratamiento de enfermedades respiratorias, infecciosas y parasitarias. Para lo cual, desde la perspectiva de los derechos, los profesionales de la salud, además de las consideraciones biomédicas reconocidas como críticas, deberían conocer y comprender las percepciones, etiología y preocupaciones locales que son consideradas críticas por los pueblos indígenas. Profundizar en este asunto resulta difícil. Es por ello que se ha estado trabajando conjuntamente con la OPS y con el Fondo de Naciones Unidas para la Población en la inclusión de la identificación de los pueblos indígenas en la estadística vital y los registros de salud, con mira a establecer recomendaciones y acciones de alcance regional. Si bien los asuntos de pueblos indígenas están instalados en América Latina y el Caribe, los retos futuros son enormes. Tal como hemos señalado, en esta región existen muchas brechas por cerrar, para lo cual es imperativo instalar una nueva forma de abordar el desarrollo, con una estrategia de crecimiento sostenible y equitativo centrada en la igualdad. Es en este marco que la CEPAL asume su compromiso para seguir trabajando en pro de los derechos de los pueblos indígenas. Muchas gracias por su atención.
Muchas gracias. Invito al señor Clyde Belcourt, del Movimiento Indígena Americano.
Bonjour. Greetings, my friends and relatives. My spiritual name is Nigan, the way we done, or the thunder before the storm. My colonial name is Clyde Belcourt. It is always an honor to speak to Indigenous leadership and people of the world. Allow me to give you a brief history of the International Indian Treaty Council and the Permanent Forum on Indigenous Issues of the United Nations Economic and Social Council. I am a founder and national director of the American Indian Movement and one of the co-founders of the International Indian Treaty Council. The American Indian Movement was formed in 1968 when we felt that absolutely nothing was being done to upgrade the conditions that Indian people were being forced to live under here in America. Not one single treaty made between Native nations and the United States government was being honored, which guaranteed us and our children's survival, the right to practice our own spiritual and ceremonial way of life, to speak our languages, and to hunt, fish, and gather and practice our traditional forms of government. In 1974, 9.5 months after the liberation of Wounded Knee in South Dakota on the Pine Ridge Indian Reservation, the American Indian Movement leadership was threatened with hundreds of years in prison for defending our treaty rights at Wounded Knee in South Dakota. In United States federal court, the Fort Laramie Treaty of 1968 was introduced each and every day by famed attorney Larry Leventhal as our defense in one of the longest trials in the criminal history of the United States government involving Indian people. Judge Fred Nichols refused to admit this covenant of international law in our defense. Of course, the world now knows that all charges were thrown out by Judge Fred Nichols, stating that the rivers of justice have been muddied in my courtroom for the past 9.5 months. It is not the Indian people that are guilty here. It is the United States government. He expressed judicial rage for the government's misconduct, illegal use of military forces, illegal search and seizure. Who do you think you are? He admonished the prosecutor. You cannot use military forces anywhere in the world without presidential or congressional approval, and then threw out all charges. Following all these events, the American Indian Movement leadership decided that we had to form a treaty council to bring our case before the world communities, or we would never survive as a people because of the ongoing attempts to annihilate us, the continued violation of our treaties, the destruction of our natural resources, and attacks on our traditional way, including the century-old long savage of the federal boarding school systems. This first meeting took place on the Standing Rock Sioux Reservation in South Dakota. The traditional leadership and delegates from 96 nations attended this historical greeting, this historical gathering. It was determined that we would never survive as a people unless we reached out to the world community and bring our case before the world court. This genocide against people did not allow us to pray our traditional manner, speak our language, or practice our traditional way of life, and this resulted in our culture continuing in one form or another the way very day. In 1975, the International Treaty applied for the United Nations non-government organizational status. In 1977, it was granted, being the first indigenous organization to achieve this recognition. In the September of that year, International Treaty Council hosted the International Conference and met in Geneva. This concluded 282 delegates from throughout the Western Hemisphere, many of them from Central and South America that were in political exile. The Permanent Forum on the Indigenous People here today was a result of the conference in Geneva that reached out to over 370 million indigenous people around the world. As all of you know, it was a 30-year struggle with the United Nations struggle to bring the Declaration of Rights on the Indigenous People of the World. It was finally adopted in the General Assembly on September 13, 2007. My brothers and sisters, the battle to protect our lands continues when 75% of all energy resources in North America are still on Indian lands. Most important, water, our most precious medicine, is still being stolen from governments and greedy corporations. We must stand together in total solidarity and fight this monstrous act for the survival of our children. We must continue to think like our grandfathers and grandmothers, chiefs and great leaders before us who envisioned that it would be like for our children and generations from now. To conclude, Madam Chairman, we demand that President Barack Obama, as the Commander-in-Chief and his war council, to recognize and issue a public apology and that they continue to attack Indian people for comparing one of our greatest leaders, Geronimo, to one of the most notorious terrorists known to the world, Osama bin Laden. It is time for North America to get rid of this frontier mentality that the only good Indian is a dead Indian. Finally, Madam Chairperson, my delegation looks forward to strengthening this great world family relationship that has been created and developed, and that our children, seven generations from now, will remember us for protecting and promising their rightful legacy of a spiritual and traditional way of life. The spirit of Geronimo will live with all of us forever. Nigan the way we done. The thunder before the storm has spoken. Nikanigana, 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 Nikanigana. All of my family, all of my relations.
Thank you for your statement. Tiene la palabra el señor Carlos Eduardo de Acunha Oliveira, jefe de la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil.
Muchas gracias, señora presidenta. Ayer mi delegación señaló iniciativas en curso en el marco del Fondo Indígena, de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica y de la Reunión de Altas Autoridades en Derechos Humanos del Mercosur, las cuales apuntan para un incremento del diálogo y de la cooperación regional en la protección de los derechos de los pueblos indígenas. Ese hecho, bajo la perspectiva de Brasil, refleja un triple reconocimiento: el de que muchos de los retos que afectan la promoción y protección de los derechos de los pueblos indígenas son comunes a los países de la región; el de que la búsqueda de soluciones para la superación de dichos retos pasa necesariamente por la profundización del diálogo y de la cooperación regional; y el de que la retomada de los esfuerzos a favor de dicho diálogo y cooperación señala un nivel más grande de atención política a la temática indígena en América del Sur. La experiencia que ha sido acumulada en mi país lo muestra que no hay alternativas eficaces para la superación de algunos de los problemas que afectan a los pueblos indígenas sin que se movilice la actuación conjunta de los países de la región. Sobre todo en áreas cercanas a las fronteras, cuestiones vinculadas a la gestión del territorio y de sus recursos naturales, a la integración física y energética, a la existencia de servicios o programas del Estado que promuevan la realización de derechos económicos, sociales o culturales, y asimismo el reconocimiento en cada país de los derechos de los pueblos indígenas a sus tierras tradicionales, pueden, todas ellas, tener reflejos sobre la situación de pueblos indígenas en ambos lados de la frontera. Tenemos en el caso de Brasil cerca de 40 pueblos indígenas que mantienen vínculos de intercambio parentesco con comunidades indígenas en países vecinos y que transmigran naturalmente entre dichos países. Essa transmigração, que já seria natural em si mesma, pode intensificar-se segundo a percepção que os indígenas tenham acerca de los benefícios, así como de los eventuales riesgos que advendrían de su localización en el territorio de uno o de otro país. Ese hecho pone en relieve la necesidad de que los países piensen en conjunto formas más eficaces de atender a la protección de los derechos de los pueblos indígenas. Pone también en relieve la posibilidad de que los países de la región consideren la protección de sus respectivas poblaciones originarias por medio del fortalecimiento del diálogo y de la cooperación, como parte necesaria de los esfuerzos en curso de integración regional. Particularmente en el caso de la Amazonía, la cuestión indígena adquiere centralidad. En Brasil, tierras indígenas corresponden a 12,8% del territorio nacional y al 22% de la Amazonía. Sumadas a las unidades de conservación ambiental, más de 45% de la Amazonía corresponde a áreas para las cuales la protección del medio ambiente constituye un objetivo, sea por fuerza de ley, como es el caso de las áreas de conservación, sea también por fuerza de la protección y uso sostenible que la brindan sus legítimos ocupantes, como es el caso de las tierras indígenas. Cuestiones vinculadas a la protección y gestión de sus tierras, así como la difusión y repartición de beneficios que advengan del conocimiento tradicional asociado a la biodiversidad, son naturalmente importantes para los pueblos indígenas de la región. Brasil apoyó en el marco de la OTCA la definición de una agenda para la profundización del diálogo y de la cooperación que incluye como temas prioritarios la situación de grupos indígenas no contactados o en aislamiento voluntario, tema sobre el cual Brasil tiene ya una política específica hace más de 20 años, la protección de los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas, así como la difusión de informaciones sobre sistemas de referencias geográficas, herramienta necesaria a la protección de los derechos de los pueblos indígenas y a la promoción del desarrollo sostenible en la región. Brasil sigue dispuesto a apoyar, compartir y conocer experiencias en materia de protección de los derechos de los pueblos indígenas en América del Sur. En lo que respecta a la aplicación del derecho a la consulta, quisiera señalar que en el caso de Brasil, ese derecho ya se encuentra claramente integrado a la legislación brasileña. Se encuentra previsto en la Constitución Federal, aprobada en 1988, fue reforzado con la ratificación en 2002 de la Declaración de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y está integrada también en el nuevo proyecto de ley que aprueba el Estatuto de los Pueblos Indígenas, ahora en consideración por el Congreso Nacional. En conclusión, quisiera también observar que proyectos que integran el programa de aceleración de crecimiento han incorporado mecanismos de consulta previa y medidas compensatorias a las comunidades que sean eventualmente afectadas. Como resultado de esas consultas, hay proyectos que fueron asimismo rechazados por comunidades indígenas en decisiones que trascienden, en ciertos casos, garantías establecidas por el convenio 169 de la OIT. Tales medidas, más allá de ilustrar los esfuerzos del gobierno brasileño en aplicar parámetros internacionales de protección a los derechos de los pueblos indígenas, también reflejan el marco legal según el cual el Estado y corporaciones en Brasil pueden ser legalmente demandados por el Poder Judiciario en mi país. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Jaime Iturre, del Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola.
Muchísimas gracias, señora presidenta. Quiero comenzar mi intervención saludando la nueva política del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola en el sentido de exigir el consentimiento previo e informado de los pueblos indígenas para sus proyectos y para sus programas. Así también el sentimiento que existe dentro del FIDA de trabajar con algunas organizaciones como la mía, que es la Fundación Praia, en torno a hacer transversal el tema cambio climático en todos los proyectos y los programas de desarrollo agrícola. No solamente es el tema del agua, no solamente la sequía, los grandes terremotos y los problemas que estamos pasando, la pérdida de la humedad, por ejemplo, que amenaza con que Hasta el año 2050 podríamos perder el 87% de la Amazonía si es que el calentamiento global continúa. No, se trata también de un problema profundo de pérdida de saberes milenarios, y es sobre eso que hemos trabajado en la Fundación conjuntamente con el FIDA para ver cuáles son las percepciones que tienen los pueblos indígenas amazónicos y ahora de tierras altas también en torno a este cambio climático que está destruyendo, por ejemplo, cosas tan importantes como los barómetros naturales, que eran saberes milenarios de los pueblos destinados a comprender cuándo iba a haber sequía, cuándo iba a haber inundaciones, cuándo se podía sembrar y cuándo no. Hoy día, con 2 grados de aumento promedio en el mundo y particularmente en la región amazónica, estos barómetros han desaparecido. Por eso creemos de importancia suprema el trabajar transversalmente en todo lo que hagamos el tema de cambio climático. Señora Presidenta, nosotros hemos visto una cena que se dieron los países ricos y en esa cena ellos comieron opíparamente. Nosotros los hemos visto desde la ventana, pero hoy día quien tiene que pagar la cuenta de esa cena, estoy haciendo una metáfora con el cambio climático, es los pueblos indígenas, quienes no son los culpables de que haya este cambio climático, sin embargo son sus principales víctimas conjuntamente con los países pobres. Creemos por eso de gran importancia incluir en todas nuestras discusiones temas no solamente de discusión de las causas de este cambio climático, sino también proyectos de adaptación destinados a ver cómo vamos a construir este futuro, destinados también a trabajar en nuevas opciones, pues el cambio climático es una realidad que podría ser apocalíptica. Quiero terminar esta intervención señalando que aunque los pueblos indígenas no son culpables del cambio climático, sin embargo, sí pueden aportar a la solución desde su contacto con la naturaleza, desde su amor por la Pachamama, desde su convivencia con la naturaleza, donde el final, la finalidad es el vivir bien y no el lucro. Y esta es la solución al cambio climático. Gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra Berta Cáceres, del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras.
Gracias. Buenos días. Quisiera, decir algo antes, que como pueblos indígenas venimos de lejos y nos cuesta entrar a este país, y solicito muy respetuosamente a la mesa se me permita leer las 3 páginas que traigo de exposición, que es igual que lo que han leído los otros. Primero, manifestar nuestro saludo con profundo respeto a los pueblos originarios de estas tierras, caminantes y custodios de las mismas, y también sumarnos a su condena por la utilización perversa y racista del nombre de nuestro también líder de la gran matria grande, Jerónimo. Vengo de las tierras del suroccidente, de otro pueblo antiguo, rebelde y constructor de vida, que es el pueblo lenca. Honduras, luego de ser conocida por el huracán Mitch y otras desgracias fabricadas, hemos sido conocidos por ser escenario y experimento de un cruento golpe de Estado que ha acabado con todo un incipiente intento de democracia. Varias estructuras y espacios que tienen como objetivo velar por la defensa de los derechos humanos y destacadas personalidades reconocidas como Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, y otras de igual importancia en el mundo, establecen en sus informes que en Honduras hay una grave y sistemática violación de los derechos humanos luego de perpetrarse el golpe de Estado, y menciona además la existencia de escuadrones de la muerte, asesinatos, represión, tortura, secuestro, que se han incrementado aún más en el régimen de Porfirio Lobo que en los meses inmediatos al golpe de Estado, mismo que hoy se pretende legalizar incluso en parte de la comunidad internacional y por los estados gobiernos que olvidan que de ser incorporado el régimen asesino de Lobo Sosa, ahora en la OEA estarán garantizando la repetición de una historia condenable, nefasta y criminal no solo para Honduras, sino para este continente, y que se convierte en una humillación a la humanidad. Y permitir golpes de Estado impunes que se limpian según el termómetro del pragmatismo político y económico sin importar el sacrificio, al sacrificar el respeto de los derechos humanos y la dignidad y sacrificar un proceso verdadero por el fin de la impunidad y la represión. El coloniaje galopa por nuestros territorios, comunidades y vidas. Mucho tenemos que decir los pueblos indígenas de Honduras sobre las causas profundas del golpe de Estado, porque está muy ligado al avance del proyecto de muerte con nuestros pueblos y sabemos en carne viva lo que se pretendió y sabemos que ha marcado el afianzamiento del coloniaje más feroz, criminal e impune que hayamos visto desde hace mucho y eso que hemos estado históricamente soportando el saqueo y el exterminio. Este se traduce en el incremento del racismo, del femicidio con rostro indígena en nuestras zonas, de la triple dominación contra las mujeres indígenas. Hemos insistido en eso, por ser indígenas, por ser pobres y por engrosar el 80% de las masas empobrecidas en Honduras. Se ha intensificado la transnacionalización capitalista en nuestros territorios y culturas, que clava sus garras con el beneficio del golpe de Estado y de estructuras que se mantienen intactas con el respaldo de Estados Unidos, de algunos países europeos y hasta de los organismos financieros como el Banco Mundial, el Fondo Monetario, el BID y de algunas agencias de este mismo sistema de Naciones Unidas y de la Unión Europea. El régimen ha avanzado en subastar el país y lo hace precisamente en territorios indígenas y negros. Para mencionar algunos casos, otorgó el año pasado, en septiembre, 47 concesiones de ríos, muchos de ellos ubicados en nuestros territorios, que no es más que otra cosa que su privatización y se han anulado prácticamente los sistemas de evaluación de impacto ambiental. En el reciente evento de la oligarquía nacional y transnacional llamado Honduras Abierta al Negocio, acto que se convierte en uno de los más entreguistas después del golpe de Estado, se ha otorgado en concesiones otros 50 megaproyectos de generación de energía, entre ellos represas hidroeléctricas. Solo en el territorio Olenca suman 15 megaproyectos y, por supuesto, entregado el sagrado río Patuca, además de proyectos eólicos en varios municipios y de biomasa. Los pueblos indígenas y negros resistimos a la amenaza e imposición de grandes inversiones turísticas que van desde megaproyectos de complejos hoteleros de playa, canchas de golf, hoteles de montaña, teleféricos, hasta saqueo del arte de nuestros pueblos. Además, se han reactivado el otorgamiento de cientos de concesiones mineras, una importante cantidad de nuestras zonas. Hay que mencionar que Honduras, antes de la administración del expresidente Zelaya, se había otorgado más del 30% de los territorios del territorio a las transnacionales. Hoy esa cantidad se ha duplicado y una de esas amenazas también que se suman a estas es la llamada de la reducción de emisiones por deforestación y desertificación forestal, que no es otra cosa más que la privatización de la importante riqueza de nuestros bienes naturales como son los bosques. Con el golpe de Estado, todas las estructuras militares y su lógica de dominación se han fortalecido, instalando más batallones del ejército, además del aumento de la ocupación militar de Estados Unidos en nuevas bases militares, que no es casual que estén dentro de la mayor riqueza de bienes naturales, que son las comunidades originarias. Así, inmediatamente después del golpe de Estado, se abrió bases militares norteamericanas en Caratasca, Guanaja, en Mocorón y la ocupación total del río Patuca y río Plátano y, por supuesto, se amenaza con reactivar otras bases militares que funcionaron en los años 80. Quiero concluir solo diciendo que hay una violación sistemática del convenio 169 y que la Organización de los Empresarios Privados en Honduras ha anunciado públicamente que va a exigirle al Estado de Honduras que renuncie al mismo. Y nosotros queremos hacer la recomendación aquí en este foro de que se tomen los casos de los pueblos indígenas y negros de Honduras de manera especial y que se haga cumplir de manera efectiva las cientos de recomendaciones a las que no se le da importancia.
Muchas gracias. Quisiera decirles que estamos acercándonos a la 1:05. Los intérpretes nos han dado 5 minutos más pero tenemos que dejarlos, ya tenemos que concluir la interpretación. Podemos quedar con 5 minutos más en la sala. Nos ha solicitado el gobierno de El Salvador hacer su planteamiento en 2 minutos. Pues tiene la palabra el señor Carlos García.
Muchas gracias, doctora Cunningham. Permítame expresar la satisfacción de mi delegación por verla presidir esta 10ª sesión del Foro Permanente de las Cuestiones Indígenas. En vista del tiempo y para cumplir con lo prometido, pero también voy a ser breve, pero deseo señalar que El Salvador, en su calidad de representación permanente ante las Naciones Unidas, es la primera vez que hacemos uso de la palabra en este foro. Y por tanto, representa ese mismo hecho sencillo, un cambio de actitud. Y sobre este tema es precisamente que iba a basar mi presentación, pero señalar que el gobierno de El Salvador, a partir del 1 de junio del año 2009, da un cambio radical respecto a su visión y actitud frente a los pueblos indígenas. En esta perspectiva, el gobierno del presidente Mauricio Funes ha querido cambiar en un 180 grados la visión anterior de nuestro país respecto a este tema. Por ello, en el marco del informe que presentó el gobierno de El Salvador en Ginebra ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, el 3 de agosto de 2010, El Salvador reconoció que la política de no reconocimiento y olvido de los pueblos indígenas había llegado a su fin. Para ello, expresó su voluntad política y plena disposición para realizar acciones concretas encaminadas al resarcimiento moral de los pueblos indígenas y, en la medida de nuestras posibilidades, la reparación material también de los mismos. Expresamos en ese momento también, como gobierno, la convicción y la visión del Estado salvadoreño de vernos como una nación multicultural en la que al menos 2 de los pueblos originarios hablan una lengua diferente al castellano y poseen una herencia cultural, histórica y étnica que es preciso reconocer legalmente. Conocemos o estamos conscientes, además, de la necesidad de promover un diálogo activo con los pueblos indígenas existentes para generar consensos orientados a la formulación de políticas públicas que tomen en consideración las necesidades, intereses y derechos de los pueblos indígenas en la agenda nacional, a fin de contribuir al logro efectivo del desarrollo humano sostenible en nuestro país. El Salvador votó a favor de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en la Asamblea General el 13 de septiembre de 2007, lo que constituyó una muestra de los cambios actitudinales que estaban por tomar efecto en junio de 2009. En este contexto, deseo destacar también el proceso de consultas internas orientado a adherir nuestro país al convenio 169 de la OIT y la creación en el ámbito institucional de la Dirección de Pueblos Indígenas en la Secretaría de Inclusión Social de la Presidencia de la República. Finalmente, deseo destacar que en la celebración del primer Congreso Nacional Indígena el 12 de octubre de 2010, el presidente de la República, Mauricio Funes, pidió perdón en nombre del Estado salvadoreño por la masacre de 1932 y la política de olvido a los pueblos indígenas, algo que prometió nunca más iba a ocurrir. Muchas gracias.
Muchas gracias. Quiero agradecer, al concluir este diálogo, a los panelistas que nos han introducido al tema de esta mañana, agradecer por los insumos que hemos recibido de las y los oradores, pedir disculpas a los que no han podido hacer uso de la palabra. Quiero agradecer el interés expresado a través de la participación de los gobiernos, las agencias del Sistema de Naciones Unidas y las mujeres y los hombres de los pueblos indígenas que han hecho uso de la palabra. Obviamente, nuestra región de América Latina enfrenta enormes desafíos, pero también presenta importantes buenas prácticas e importantes avances y especialmente el compromiso de todos los que han hecho uso de la palabra para hacer que se cumpla las recomendaciones del foro y la declaración de la ONU sobre derechos de los pueblos indígenas. Esta tarde, los miembros del foro celebrarán una sesión privada. El lunes por la mañana a las 10 horas, el foro iniciará en esta sala de conferencias su examen al tema 6, diálogo amplio con los organismos y fondos de las Naciones Unidas. En esta oportunidad, el diálogo será con UNICEF. Todos están cordialmente invitados. A continuación, tendremos algunos anuncios.
Gracias, señora presidenta. La Secretaría desea informar a todos los presentes que se están realizando eventos paralelos, comenzando en la Sala 8, la misión permanente de Australia. Para llegar allí deben regresar al edificio antiguo y la entrada es por la parte de abajo, cerca de del lugar donde se venden los documentos, los libros. También tendremos eventos paralelos en la Sala 1, en esta misma sala. Luego tendremos de igual manera eventos paralelos en el edificio del DC2, asimismo en el edificio de UNICEF. Por otro lado, quisiera mencionarles que en la tarde hay reuniones cerradas. Sin embargo, tendremos eventos paralelos, uno a continuación de otro, comenzando a partir de las 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Por lo tanto, los participantes pueden seguirse quedando en Naciones Unidas para asistir a la sesión. I would like to inform you that we will have several side events today. At lunchtime, we will have one event in room 8, which is a little difficult to go, but you have to go back to the UN building, the old one, and then go to the entrance through the downstairs next to the bookstore. People will be waiting for you to let you in into that room. Also, we will have events here in this room, which will actually start soon. And then later, we will have rooms also in DC2 building and also UNICEF building. Those would be at lunchtime. And in the afternoon, we will have closed sessions. However, we will have side events from 3 p.m. to 6 p.m. The first one would be on cultural survival, and the following one would be on Cordillera People's Alliance. And one special one that maybe you would like to attend is not in this building, is in UNICEF, which is located in the 44th Street. That's the launching of UN Indigenous Peoples Partnership Unit that is organized by ILO, UNDP, UNICEF, and OHCHR. Thank you for your attention.
Agradezco a todos los presentes su activa participación en nuestra primera semana de liberaciones. Y les deseo un fin de semana agradable. Se levanta la sesión.